A ver, borracho del mundo, a como no hay derecho a de que haya más panadería que bares. Y a como no hay derecho de que el whisky cueste más caro que la leche. Y a como no hay derecho de que los bares tengan que cerrar tan temprano. Menos mal que para luchar contra tanta injusticia tenemos a... revista y que algún borracho se queda sin dinero, se transforma en camarero. Barman no tiene capa y lleva en el brazo una servilleta, pajarita, pantalones negros, camisa blanca y una tiza en la oreja.
Barman es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Barman es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito.
Si alguna vez me encuentro en una...
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estés escuchando esto. El que te habla, Raúl, y esto es Dos Frikis y un Murciano. Como siempre está con nosotros Geray.
Hola.
Y hoy, tristemente, no va a estar Sebas, pero hemos traído a un invitado muy especial. Tenemos de Sala de Peligro a Enrique.
Hola, ¿qué hay? Encantado de volver a estar con vosotros. Qué alegría. Pena de que no esté Sebas, tío. Lo que me gusta siempre oírle decir puta mierda. ¿Puedo decir puta mierda? Yo creo que sí, puta mierda.
Cuando quieras.
Tienes que meterte en el papel, claro. O
sea, sí, no es fácil, ¿eh? Porque cada consonante tiene su propia sonoridad, tío. Es que es muy difícil. Me concentraré. Sí,
es como los pulpos estos de, ¿no?, de la llegada, ¿no? Que de repente la mancha está negra. Hacho pijo.
Eso no era un idioma, que eran manchas de un vaso en un mantel de papel.
Sí. Leer pozos de té, sí.
Eso, leer pozos, realmente. Se estaban haciendo eso.
Era eso, verdad.
Sí, si coges a la profesora de adivinación de Harry Potter y la llevas, lo entiende enseguida. Sí, sí.
Y bueno, a ver, Geray, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿qué tema vamos a tratar en este programa tan especial?
Bueno, hoy podríamos decir que es nuestro especial Palpatine. Porque vamos a hablar de clones, vamos a hablar de copias, vamos a hablar de personajes y tramas dentro del noveno arte que se parecen un poquito entre ellas, de autores que son muy avispados y se inspiran en el trabajo de otros autores o en el suyo propio para crear personajes que te suenan un poco e historias que parece que ya has leído antes.
Uh-huh. Eso es. Pues realmente es algo que además ya lo comentamos una vez y creo que fue con Enrique, muchas veces los propios guionistas, los propios dibujantes... solían compartir bares, solían compartir incluso zonas de trabajo. Hay algunos de ellos que son gente muy cercana. Y por A o por B, pues siempre a lo largo de estos años hemos tenido personajes, hemos tenido historias, hemos tenido tropos, incluso reglas del género, que son como ya muy, muy prefijadas. No sé si aquí, Enrique, ¿qué opina?
Que idea original y poca. Y en cuanto una lopeta, los demás quieren hacer que la Coca-Cola lopeta, pues hay que hacer refrescos de cola y con los personajes igual. O sea, Sherlock Holmes no es el primer detective, había precedentes, pero Sherlock Holmes pegó el pelotazo que no nos podemos ni imaginar en su época, en el Londres victoriano de su época, y salieron decenas y centenas de detectives y así sucesivamente. Y claro, tú ahora creas un personaje como Superman, por ejemplo, que lo peta también espectacularmente y que hace la propia compañía para empezar, porque realmente siempre pensamos que el plagio Es cosa de gente ajena al creador. ¿Qué va, qué va?
Sí, sí.
Son las propias compañías las que se autoplagian una y otra vez, porque si algo te funciona lo tienes que fabricar como churros para darle a la gente lo que quiere. Está claro, pero muy divertido, ¿eh? Luego ver la intrahistoria de cada copia y ver cómo un personaje se aleja o se acerca a aquello que copia. Va a ser un programa, yo creo que muy simpático y sobre todo muy, muy calificador de la condición humana.
Pues sí, porque ahora que comentas eso de que incluso el propio artista se copia, si queréis ya, pues vamos a empezar al ataque, ¿vale? Hay un caso muy curioso que es la Legión de Superhéroes, pues con la propia Guardia Imperial Shi'ar, ¿vale? Uh-huh. Porque aquí, bueno, la Legión de Superhéroes creo que colaboró en la creación, creo que fue Dave Cockrum, y cuando se fue a Marvel, ¿vale? A hacer los X-Men con Claremont, es que hizo unos fusilados, pero a un nivel ya criminal.
Sí, a ver, Cockrum fue dibujante de la Legión de Superhéroes, no fue uno de los creadores, porque
tenía ya
15 o 20 años la serie, pero sí fue el diseñador de muchos de los uniformes que luego duraron casi 20 años, en uniformes así muy setenteros, muy de discoteca, así con bola de cristalito, la verdad, porque algunos tienen tela, tú te ves Invisible Kid, que es un señor afroamericano con su pelo afro, una veta de pelo blanco, era una cosa espectacular, vamos. Y claro, cuando llegó a ser la Patrulla X, pues efectivamente, Claremont, y era un tío que era muy, muy afín a coger ideas que le proponían sus dibujantes, y Cockrum quería ser su propia Legión de Superhéroes en la Patrulla X. Claro, ahí es auto-homenaje, la verdad, porque lo que hace es ir cogiendo personaje por personaje e ir haciéndole su copia con un uniforme relativamente parecido. Quizá el que menos se parezca precisamente al más evidente, que es el Gladiator.
Sí, Gladiator,
que,
sí.
Que es la copia de Superboy, Superman, porque realmente el miembro oficial de la Legión era Superboy. Lo que pasa es que este ya era un tío ya hecho y derecho, que luego ya hemos visto que era padre y tal. Sí, fue un auto-homenaje que se hicieron, bueno, y hasta hoy. Ese grupo ha seguido ahí y dando caña, ¿eh?
Es que, Dime, Javi, perdón.
Yo diría que es algo intrínseco, o sea, lo de que nos entran también los homenajes o como los queramos llamar, porque al final dentro de los superhéroes hay mucho pasarse el testigo, hay mucho sucesor, debajo del traje puede ir cualquiera, entonces tampoco despunta tanto ver a otro personaje parecido al más famoso o al original. Y por esa parte yo creo que por eso no molestan tanto aquí como en otros sitios, que sí que puede ser una afrenta copiarte de otro personaje. Y creo que lo que has dicho antes de que los guionistas y los dibujantes se reunían y tal, yo creo que cuando empezaron Marvel y DC se nota bastante, porque hay conceptos muy parecidos que salen con 3 meses de diferencia, digamos.
Sí. O sea, me he quedado flipado, o sea, preparando el programa, que es, por ejemplo, la cosa del pantano con Banzing, ¿vale? O sea, que es un caso muy flagrante, incluso ha habido un poquito de polémica en su día, a ver cuál salió antes. Creo que el Atom con Ant-Man, ¿vale?
Uh-huh. Y también... Y siempre salen los que no te esperan, porque salió Banzing antes de la cosa del pantano y salió Atom antes de Ant-Man. O sea, siempre sale primero el que no te esperas.
A ver, DC casi siempre lo inventa y Marvel casi siempre lo hace mejor. Es una regla ahí, pero es verdad, y tiene que dar un poquito de coraje, tío, que tú tengas la idea del concepto y ahora llegue el otro y te lo haga con más gracia y que le llegue más a la gente, salvo quizá en el caso de efectivamente la cosa del pantano, que fue un poquito posterior al Hombre Cosa, pero vamos, los autores que eran amiguetes y compartían incluso estudios. Bernie Bryson y compañía, entonces claro, se miraba uno encima al hombro del otro de lo que estaba dibujando.
Al final lo bonito es las diferentes características que tienen las copias, o sea, que no sea una copia tal cual, sino tener pues una copia de Superman como en The Boys, que está loco y que es súper malo y que es un psicópata. Tener un Batman en Marvel como Caballero Luna, que tiene un trastorno de personalidad múltiple, o sea, le van metiendo capas y mola ver, son como What Ifs con patas estas copias.
Sí. Y además que muchas veces esta copia también creo que fue Green Arrow, me parece, con Ojo de Halcón, que me parece que Green Arrow fue bastante anterior, me parece.
Era en los años 40, un personaje de Jack Kirby, de jovencillo, trabajó en Green Arrow. O sea, Ojo de Halcón es bastante posterior, pues casi 20 años, ¿eh? Posterior, sí, 15 años.
Sí, además incluso ahora que acabéis de comentar lo de La Cosa del Pantano con Manzig, me suena que en un tebeo de La Cosa del Pantano, en la que aparece el Tribunal de los Árboles, hay un pequeño homenaje a Manzig. Aparece también por ahí, sí, sí.
Sí, 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 salía efectivamente como uno más de los avatares del verde.
Del verde, eso es, sí, sí, sí.
Es verdad.
Toma ya.
Pero habéis dicho una cosa muy interesante en el sentido de que efectivamente ya esto es como una regla no escrita entre autores y editoriales de venga, nos vamos a homenajear a uno a otro y no nos vamos a molestar por ello, cosa que no pasaba al principio. O sea, Superman cuando surgió empezaron a salirle imitadores por todos lados y el más famoso es el Capitán Marvel, o por lo menos eso dijo un juez, que ya sea, la historia es muy conocida y lo sabéis. Que DC y le puso un pleito a Fawcett para quitarle los derechos de publicación o impedirle, mejor dicho, publicar el Capitán Marvel porque decía que era una copia demasiado descarada de Superman, porque era un tío grandote que volaba, que tenía superpoderes, y fue un juicio que duró 10 o 15 años que al final ganó DC. Pero si no, ya porque tuviera la razón, porque eso es ir haciendo recursos hasta que un juez te da la razón y encima arruinas al otro de la empresa a base de abogados. Y la Fawcett, aunque el Capitán Marvel llegó a vender mucho más que Superman, y Superman vendía de la leche, y eso fue lo que cobró a DC, que una copia, entre comillas, de su personaje vendiera encima más que el personaje. Que eso tiene que tocar las narices, tío. Bueno, pues al final consiguió efectivamente que el Capitán Marvel dejara de publicarse durante unos casi 20 años.
Sí, y luego además creo que aprovecharon, ¿no?, para comprarlo, ¿no?
Sí, lo compraron. Lo que pasa es que creo que pasó por manos, creo que pasó por Quality o por Charlton, no lo llegaron a hacer nada. Cuando DC cogió a esas empresas que también las compró, ya venía en el lote el Capitán Marvel. La historia del Capitán Marvel editorialmente es un rifostio para investigarlo porque tiene mucho detallito de fechas y tal, pero finalmente, efectivamente, el Capitán Marvel, lo primero que consiguieron fueron los derechos de publicación, pero la propiedad creo que fue en el año 90, ¿eh? En el año... Uh-huh. O sea, que tardaron bastante en tenerlo ya diciendo, es mío, pero sí propusieron... Sí. O sea, que es una cuestión legal complicada que dura décadas. Son propiedades, claro, con razón luego, estas propiedades intelectuales las atesoran y no las quieren soltar. Y van cambiando las leyes de derecho intelectual para que no caduquen los derechos, para que no pasen al dominio público esos personajes, que tendrían que haber pasado. O sea, Mickey Mouse tendría ya que ser del dominio público, Superman también. Pero las leyes las han ido cambiando para que las compañías las sigan teniendo y seguir imprimiendo la vaca de los derechos.
Claro, sí, y dentro de unos años harán la ley de que todo pertenece a Disney y ya está. No
tendré ya se acabó, sí. Además, que por cierto, que sepáis que llevo oyendo toda la semana que DC va a vender la línea de cómics, pero bueno.
Pero sí, llevan diciéndolo ya casi un año, ¿no? Dándole vuelta.
Sí, no sé si era como que Warner eso va a vender la división de cómics. Y yo, joder, no sé, me parece. Tienen ahí un think tank, suelo decir, de ideas o un. Vamos, no sé.
A ver, los personajes no los van a vender, obviamente. Claro. Aunque solo sea para hacer startups del mercado una con la Liga de la Justicia, eso da dinero. Es así. Pero, hombre, lo que sí pueden a lo mejor es ceder los derechos de publicar cómics a otra empresa que los quisiera. Pero es complicado, porque eso sí, seguro que iban a retener los derechos de los personajes y eso es lo que da realmente dinero. O sea, el cómic ahora mismo no da apenas dinero. Da, como habéis dicho, el think tank, la burbuja de ideas de un montón de autores que van teniendo ideas y que ahora las coge y las ven, tal o cual película, por ejemplo, que el inicio de la Liga de la Justicia, no sé si la de Snyder, el Snyder Cut, pero la otra, era el inicio de la Liga de la Justicia de New 52. Pero clavado, vamos, esto de Batman persiguiendo un parademonio. Eso, o sea, lo que tienen ahí es un nido de ideas y es lo que les interesa.
Una sala
no
pierde de guionistas.
Dinero, no gana dinero, pero por lo menos tienes ideas que puedes ir cogiendo pues, para hacer tu serie de televisión y para hacer, que van a hacer todas las que quieras y más, y para hacer tus películas. O sea, que esos rumores yo los pondría muy en cuarentena.
Yo creo que lo que sí que hay en Estados Unidos es cierto movimiento entre las editoriales de querer salirse un poco del sistema de distribución de Diamond y de montarse ellas su propio sistema de distribución o algo para ganar más. Sí. Creo que es por donde tirarán por donde irán los tiros. Pero bueno, en fin.
En fin. Y mira, ahora que habéis comentado, pues Superman, obviamente, que es el gran superhéroe, ha tenido pues un sinfín de copias, de homenajes, como puede ser, por ejemplo, pues, aunque no sé si fue realmente el creador, el que más le dio caña fue Mark Gruenwald, que fue con el Escuadrón Supremo. ¿Vale? Uh-huh. Que fue pues esa revisión de toda la Liga de la Justicia. que además ya le dedicamos aquí un programa con Viruete, uh-huh. y que al final pues, eso venía a contar pues una Liga de la Justicia marvelizada en la que han conseguido alcanzar la utopía en su planeta. Uh-huh. Luego también está Supreme.
Con Hyperion, ¿no? Ahí...
Hyperion.
Siempre tenemos que ver que estos copias además tienen un nombre que además recuerda. Superman, Hyperion, Supreme, sí, sí. Superman. Siempre además tienen que sonarte, ¿no? No tiene que ser un nombre que no tenga nada que ver con el original. No, no, encima que el nombre se parezca para que tú ya lo tengas muy claro, ¿eh? Que hasta el más tontico se dé cuenta de lo que estás copiando.
Sí, que Hyperion al final acabaría follándose a Thor. O sea,
imagínate. O viceversa. Ya no hemos llegado a esos detalles, pero está claro.
Hay un poco de confusión con ese tema, porque hay como.
Sobre todo ellos tienen mucha confusión.
Sobre todo
ellos,
no. Sobre todo porque, bueno, al final, como juegan mucho con el Marvel, con el tema de las redes paralelas. Hay como varias revisiones de Hyperion, no se sabe muy bien. A ver, pues la del planeta, la de original, pues que luego estaban los Vengadores de Hickman, luego otro que era la copia malvada. Entonces, con eso hay un poquito de confusión. O sea, siempre, si quieren, te van a sacar un Hyperion de una red paralela. O sea, tienen un poquito de carta blanca con ese personaje. Y luego, incluso en la propia editorial, hace unos años, tuvimos un personaje que lo teníamos hasta en la sopa, hasta que yo creo que la propia Marvel se dio cuenta de que era un puchi, que no podían ya más con él, que era el Vigía.
Sentry, sí, sí, era horrible, desde el minuto cero además, ¿eh? Uh-huh. Era un Superman esquizofrénico, súper desagradable, no tenía, porque claro, se cargaba precisamente lo que tiene Superman, que es esa amabilidad que tiene que desprender el personaje si está bien escrito. Este no, este era saborío. Uh-huh. Luego se cargó a Ares de aquella manera tan espectacular, y aquello ya fue no la muerte de Ares, sino la muerte del personaje. Ya lo convirtió totalmente en un personaje que ya no podías utilizar más. Y yo creo que va a tardar mucho, porque además conociendo a Cebulski, que es un fan de la vieja escuela, fan de los 90, es el tipo de personaje que yo creo que él no va a querer en su Marvel.
No leéis Doctor Extraño, ¿no?
No, ¿qué pasó?
No leéis la colección de Doctor Extraño. No, volvió a salir ahí.
Sí, ¿ah, sí? ¿Y qué?
Sí. Pues no me acuerdo mucho. Me acuerdo que uno de los cliffhangers era que volvía, pero no me acuerdo de qué pasó luego.
Pero a nadie le ha importado, ¿verdad?
No, ayudaría a Doctor Extraño y ya está. Sí,
sí. Sí, no sé, es que fue, me acuerdo más que lo metió Bendis en sus nuevos Vengadores, y es que yo creo que asusta de lo poco interesante que es el personaje, ¿eh? Porque es que no... podían haber hecho, no sé, pues intentar explorar esa misma divinidad de Superman con ese personaje, pero es que ya te digo, asustaba lo soso y lo rancio que era el propio personaje.
Ah, vale, ya me acuerdo de cuándo pasó esto. Esto pasó, el retorno del Vigía pasó en la etapa de Donny Cates. O sea que fue, sí que fue bueno, ¿eh? Sí que fue, ahora que me acuerdo. Porque además tenía dibujo de Hernández Hualta y estaba muy chulo.
Anda.
Ah, vale.
Y
vale,
luchaban contra Loki, que Loki se había vuelto el hechicero supremo. Estaba interesante.
Ah, pues me lo apunto. Vale, no lo había leído, ¿eh? A ver si la pillo.
Era cortísima. Pero también se inventó un personaje como un fantasma de un perro que acompaña al Doctor Extraño, que también Mark Waid luego lo ha utilizado en su etapa y mola un montón. Y es que Doctor Cates mola.
Mira, si queremos hablar de Superman y lo que comentamos antes de que son las propias editoriales las que se copian a sí mismos y vuelven a sacar copia del personaje, he contado en la Wikipedia que hay solamente un artículo para versiones alternativas de Superman. 70 versiones, seguramente les faltarán 70 versiones de Superman hechas por la propia DC.
Sí,
Superman, claro, entre otros mundos, mundo alternativo, claro. Superman rojo, Superman azul, Superboy, Supergirl, Superwoman, el Superman negro que inventó Garth Morrison, que era Obama.
Barack Obama.
Obama, que era Obama.
Se llama Calvin Ellis o algo así. Sí que era así, pero era Obama. Luego estaba el Capitán Zanahoria. Había uno que, atento, que eso lo inventó Dan Jurgens en una línea que sacaron paralela, que era Tangents Comics.
Tangents Comics, sí, ¿no acordáis? Sí, me acuerdo, que era como negro, sí, sí.
Exacto, era Harvey Dent, negro. O sea, sí. Vamos a ver. Todo es raro. O sea, Harvey Dent y un Harvey Dent negro, encima, doblemente raro para ser de Superman. Pero bueno, no estaba mal. Dentro de lo que cabe, era una cosa sosilla, pero no estaba mal.
Que lo de Tangent Comics no fue como un intento en su día de hacer una línea Ultimate o hacer una línea con...
Algo parecido. Sí. Adelantándose a la línea Ultimate, desde luego, unos cuantos años. O sea, fue la época en que empezó DC a hacer líneas paralelas de sus propios personajes, ¿eh? Y siguen en ello. Luego estaba Samaritano, el de Astro City, Sí, era un personaje de... Ahora mismo estaba publicando Image, ¿no? O Vertigo lo publicó, en fin, que estaba por ahí dando vueltas. Luego Mr. Majestic, también, que ahora ya sí pertenece a DC, que era el que uno de los que... Bueno, ahora tendremos que hablar de Jim Lee y compañía, pero era invento de Jim Lee. Y que tenía unas miniseries muy chulas de Joe Kelly, que no sé si la habéis visto, dibujada por McKinney, ¿os acordáis de ella?
¿Cuál? ¿No? A ver,
Mr. Majestic.
Mr. Majestic.
Era Superman que tenía...
Me suena como, mucho, sí.
Sí, que era como... Tenía una especie como de máscara, pero que no le tapaba la cara, sino todo el resto que no era la cara. La oreja,
vale, sí,
el pelo por encima, sí, rojo y blanco. Sí, bueno, yo te digo que hay montones. Bueno, y qué decir de Apolo, ¿eh? De Apolo, el de...
¡Hombre!
¡Stormwatch! Y...
vamos, muy, muy obvio. Y luego, otra por ejemplo, que es... Además, lo comentamos aquí también, Supreme.
Sí, el de... Bueno, es que Liefeld, yo creo que la tenemos que dedicar a la parte final del programa.
Liefeld al final, le vamos a dedicar una sección a las copelías.
Sí, además, ha hecho su carrera copiando todo. Es que no tiene un personaje original.
¿Y está más orgulloso el tío? O sea, es genial.
No, está, a ver, lo que está ahora mismo, quizá lo estamos adelantando, pero está ahora mismo es muy cabreado porque es que le han quitado sus personajes. O sea, le han robado sus personajes, no tiene ahora mismo nada. Yeah. Tenía unos socios con los cuales hizo un acuerdo y los socios le han tangado, pero totalmente. O sea, él no puede disponer ahora mismo de ninguno de los personajes que, voy a poner muchas comillas, estoy haciendo comillas en el aire, ¿vale? Creado, vale, pero con muchas comillas, ¿eh? Uf. Y entonces es lo que está el tío intentando reivindicarse. Y está últimamente, creo que ha bloqueado a medio Twitter comiquero español, ¿eh?
Ah, sí, 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 ha bloqueado a Manoles.
Sí, por ejemplo. También a Manoles.
Joder. Eso, ¿no?
A su gran fan. O sea.
A su gran fan, le ha bloqueado.
Qué fuerte.
Me parece una vergüenza.
Sí, sí, yo creo que ha hecho la típica de voy a todo el que haga una mención o le dé un fap a un tuit que no me gusta, le voy a bloquear. Y ha hecho eso. Es que vamos, está desquiciado.
Es que ha pasado que eso, que ha perdido todos los personajes de Youngblood, ¿no? O sea, todos los que hizo esto. Joder.
Madre mía. Bueno, pues es decir, que los copie y les ponga otro nombre y ya está, eso, y lo vuelva a dibujar.
Sí. Que me hacía mucha gracia que había en los cómics de los Simpsons, había un número en el que todos hacían superhéroes, y los abuelos del abuelo de los Simpsons, con todos así estos, todos los de la residencia de ancianos, hacían un grupo, una copia de John Blood que se llamaban Old Blood. En fin, bueno. Luego si queréis ya hablamos del amigo Rob. Y lo mismo, luego también con... Me parece que tengo aquí dos apuntados que ahora mismo no les pongo cara, que son, a ver, Geray, Plutoniano y Capitán Valor.
Vale, sí, esto uh-huh. Los he puesto yo. El Plutoniano es de la serie de Mark Waid y Redeemable, sí. Que la publicó aquí en Norma Editorial. Está muy bien, es como qué pasaría, bueno, la típica historia que al final todo el mundo ha hecho su historia de qué pasaría si Superman se volviera loco. Pero bueno, y en este caso es uno de esos cómics en los que el autor hace referencia todo el rato a superhéroes que ya conocemos, hasta el Doctor Who, por ejemplo. Salía uno de los personajes, era el Doctor Who. Bueno, no era el Doctor Who, pero tú lo sabías que era. Y nos demuestra cómo en ese mundo cómo se ha vuelto malo el plutoniano este que es Superman, que viene de otro planeta y tal, y cómo se enfrentan los superhéroes del mundo a que se vuelva tan malo. Y luego el Capitán Valor es un capricho que he puesto yo, pero simplemente para hablar un momento de la serie en la que salió, que era Héroe al Cuadrado, que fue la serie que hicieron Giffen y DeMatteis cuando en DC no les querían. Y hicieron una serie que se llama Héroe al Cuadrado, que está chulísima, en la que... Se cogían un poco la historia del príncipe y el mendigo, lo de que hay alguien que se parece a otro alguien. Y
se reemplazan, sí.
Y se reemplazan, exacto. Y trajeron a un superhéroe de una realidad alternativa que se encuentra con su equivalente en esta realidad, que es un señor normal, un vago que está en su casa jugando los videojuegos. Y se monta ahí pues una especie de cuadrado amoroso. Además, una cosa chulísima, chulísima. Y además escrito por estos tíos con mucha gracia. Unos diálogos kilométricos a veces. Pero bueno, no tuvo tampoco mucho éxito porque enseguida acabó. Pero hasta tuvo spin-offs porque el Capitán Valor este tenía su propia Liga de la Justicia que se llamaba La Brigada Planetaria. Y Giffen y DeMatteis hicieron también miniseries de La Brigada Planetaria. Uh-huh. Con más equivalentes de otros superhéroes.
Estaba muy bien esa serie, ¿verdad? Muy divertida. Si te gusta la Liga de la Justicia de los 80 que hicieron ellos, la disfrutas. Lo de los Supermanes chungos lo has dicho muy bien, tío. Es que no hay tampoco editorial ni la propia DC ha hecho 20.000 versiones de Superman chungos, sí, que ya sí. Es un cliché malo.
Cliché, sí, sí, el ser superpoderoso, que por ser superpoderoso se corrompe directamente.
Y además tiene que ser Superman.
Sí, sí, ha llegado hasta las películas. Y todo.
Exacto. Eso, sí, sí. Yo digo que la culpa la tuvo Miller cuando hizo el Dark Knight. Puso a Superman de antagonista de Batman, no era el villano, pero sí hizo de villano, y desde entonces ya aquello se convirtió en una regla: Batman y Superman no se pueden llevar bien o tienen que tener siempre desconfianza, y además Superman puede ser chungo. No, el que puede ser chungo y es chungo es Batman, a ver si nos enteramos. Superman no, pero es verdad. Bueno, había ya una versión chunga de Superman, el Ultraman de la Tierra 3. Habéis nombrado a Homelander, estaba el plutoniano también, Omni-Man, el padre de Invencible.
Claro,
también,
claro,
Superman, claro. También. Luego también estaba el de Deathmatch, me acuerdo, aquel cómic de Paul Jenkins, que era como un torneo de superhéroes, lo mismo, todo giraba pues en torno al lado oscuro del propio Superman, que había allí.
Cierto. Y bueno, una saga olvidada, pero bueno, olvidada, ¿no? La verdad, al revés, recordada, porque le hicieron Shooter y Viernes, la del Conde Nefaria, cuando consiguió superpoderes y era como enfrentar a Superman a los Vengadores. Y ganaba el Conde Nefaria. Se aprendía porque el Capitán América le hacía un truco psicológico y entonces le hacía dudar de sí mismo. Entonces estaba, pero por fuerza bruta ganaba a Superman, era lo que decía Ice Shooter, que siempre iba a ganar Superman si le enfrentabas a los Vengadores.
Es que está claro que Superman es el personaje que más versiones ha tenido porque es el prototipo de superhéroe. O sea, es el primer superhéroe, el primero que tuvo como poderes y fue protagonista y tal. Y cada historia en la que intentas hacer un universo de superhéroes nuevo, pero que el lector recuerde a otros superhéroes ya creados para ahorrarte todo el trabajo, como en Black Hammer, como en Astro City, cualquier cosa de estas, vas a tirar de alguien que se parece a Superman. Porque te ahorra un 50% del trabajo de caracterización, o sea que...
Bueno, incluso el propio Alan Moore, aunque, Doctor Manhattan, realmente la copia del Capitán Átomo, realmente el que más influencias tenía para ese personaje era Superman, realmente. Uh-huh. Era el ser superpoderoso que te vigila desde arriba. Entonces, incluso en eso, incluso en la propia influencia, o sea, no tiene que ser una copia igual con la capita, los conocidos por fuera. Incluso ya la propia concepción de personajes, como son un poco diferentes, ya se nota la influencia.
Sí. Y ahora mira, bueno, antes de cerrar el capítulo de Superman, recordar que aunque Harvey Dent negro fue Superman en ese otro universo que he dicho, Harvey Dent ya era negro en las películas de Batman de Tim Burton, ¿eh?
Recordar sí, este actor, Billy Dee Williams, ¿no?
Exactamente. Exacto. Sí, buena memoria. Bueno, entonces quiero yo tener un pequeño homenaje a Super Goofy, ¿eh?
Con sus cacahuetes,
exacto. O sea, fíjate que en cuanto tú quieras darle superpoderes a un personaje ya establecido de cartoons, de dibujo animado, lo convierte en Superman. Bueno, y Mighty Mouse, ¿no? Super Ratón.
Hombre, que... y Super Coco,
¿cierto?
Super Coco, sí.
Y el Capitán Zanahoria.
O por ejemplo.
El de DC.
Personaje que era Super Cow, este de Vaca y Pollo. Super Cow, al rescate.
Es verdad, Super Vaca, sí.
Y bueno, ya si queréis, pues vamos a saltar a Batman. Batman también, obviamente, pues es un personaje que ha tenido un sinfín de revisiones. Ahora que acabas de comentar antes, Geray, el tema de, bueno, Caballero Luna. Vale, que es una copia muy evidente, así un Batman un poco puto loco por la vida. Estaba pues, Halcón Nocturno, que era pues, la versión del Escuadrón Supremo, que además en la versión Ultimate iba luchando contra supremacistas blancos, que era porque él era afroamericano.
Cierto.
Y luego, por ejemplo, hay una que me acuerdo que en su día es un cómic, joder, que le dieron un bombo de la hostia. A mí me acuerdo que me lo regaló un amigo, que es el de Némesis. ¿Os acordáis?
Sí, bueno, de Millar.
De Mark Millar hay que hablar también, porque Mark Millar, en su carrera en Millar World, sus cómics se han basado en venderlos haciendo referencia a otros superhéroes, o sea, o a otros títulos. Este es sobre Flash Gordon de viejo. Es muy bueno, por cierto, Starlight. Este es sobre qué pasaría si Batman estuviese tan loco como el Joker, ¿no? Creo que es como vendió Nemesis.
Sí, es que Batman es el villano. Así. Por así decirlo, sí.
Sí, sí. Que luego le llamaron la atención de DC y le dijeron, para de usar a Batman y el Joker en la promoción porque te metemos una buena. Y lo tuvo que dejar. Y hay una secuela por ahí pendiente con Steve McNiven y tal, pero no...
Sí. No termina de salir, ¿eh? No sé por qué algo ha pasado ahí que no... Al principio, estaba ya... Además había una imagen promocional que salió todo Nemesis de color rojo, pero no... Algo ha pasado ahí que no se han... Vamos, que se han
bueno,
dejado.
Que no era muy bueno el cómic, yo creo.
Sí, no sé, estaba entretenido, pero no era tan bueno como Mark Millar te quería dejar claro. entender.
Que es algo que me pasa mucho.
Ya que habéis nombrado a Millar y volvemos a Superman, porque seguro que volvemos en otro momento, tenía Hack, que era como qué pasaría si Clark no se hubiera ido de Smallville. Y estaba bastante entretenido, la verdad.
Ah, verdad.
Era el palurdo de Clark, que sí, tenía superpoderes, pero nunca se ponía un traje ni se iba a Metrópolis, sino que se quedaba en la granja y aún así, pues, hacía su super hazaña y no estaba mal.
Con un dibujo de chulísimo de Albuquerque, era, creo.
Cierto. Sí. De Albuquerque, muy chulo, muy bueno.
Muy chulo. Y luego tiene una copia de Shazam que se llamaba Superior, creo. Superior. Sí,
superior
y era... Lo único que le diferenciaba de Shazam es que no lo diferenciaba nada. Era que el niño iba en silla de ruedas, creo, o algo así. Al niño le pasaba algo que...
Mira, Superior era Shazam mezclado con la película esta de Schwarzenegger, El último gran héroe.
Ah, sí, bueno, sí.
Pero había el hecho de que era un personaje de cómic que se venía al mundo real e interactuaba con el niño y el niño era el alter ego. Esas mezclas de una línea que siempre tiene Millar preparada para venderte su historia. Que, por cierto, él tenía un acuerdo con Netflix, creo que vendió su empresa a Netflix para hacer cosas. Todavía no ha hecho nada, ¿no?
No ha hecho nada.
Se ha vendido él.
Es un máquina. O sea, el tío es un vendehumo de la leche. Pero digo una admiración y respeto, ¿eh? No lo digo...
La cosa es que no puede trabajar ya para nadie más que Netflix. Claro. Van a hacer en Netflix... lo primero que tenemos es una serie de del destino de ¿cómo se llama ese cómic?
Júpiter Legacy.
Exacto, sí, algo así. Pero, Jupiter Ascending. No, Jupiter Ascending
es la película que ella mala.
Sí, el legado de Júpiter, sí.
Eso es lo primero que van a hacer, que cogieron al showrunner de Daredevil, de la primera de Daredevil. Lo que pasa es que el showrunner se fue a mitad de serie, entonces a ver qué serie ha quedado. Y luego, los cómics que saca ahora Millar son todos propiedad de Netflix. O sea, este de... Joder, me vais a perdonar, pero se me han olvidado todos los títulos de golpe. Este de Magos que ha sacado ahora...
La Orden Mágica,
que estaba legible, es de Netflix. Ya es propiedad de Netflix. O sea, en el mismo cómic pone Netflix y luego harán la serie y se
forrará.
Claro.
Oye, a ver si le va a pasar lo mismo que le pasó a Máximo Pradera, ¿no? Que fichó por Antena 3 para un programa de un año. Al quinto programa se canceló el programa ese que tenía, el de Mats Attack, o no sé cómo se llamaba, y tuvo que estar un año de pasillero por Antena 3 paseándose.
Sí, que dieron mucho por culo con lo de elige el título del programa.
El título se duró 2 semanas y claro, tenía que estarse el tío de un año pues pasándose por Antena 3 para que alguien se quedase con su cara. Madre mía. Y volviendo a eso, pues a lo que hemos dicho de Batman. A ver, yo aquí hay un personaje, a ver, que mucha gente sí que dice que es su equivalente o que es una versión o muy parecido, por lo menos muy influenciada. Que yo quiero, a ver, quiero conocer vuestra opinión, que es Daredevil. ¿Qué pensáis sobre el tema?
No, Daredevil cuando fue creado realmente lo que era otra versión más de Spider-Man.
Yeah.
Era un saltimbanqui urbano con una historia de eso, el abogado ciego que todo tiene que engañar a todos los demás para que no piensen que es Daredevil, porque obviamente yo veo un ciego y pienso que es un superhéroe. Esa es la historia. Era una de las series más flojas, de hecho, que hizo Stan Lee en aquella época. La dibujaba con Romita. Y lo que sirvió simplemente era para que presente Romita padre, luego pasara a hacer Spider-Man, porque vieron que iba bien en ese ambiente urbano y que llevaba bastante bien el tema de las posturas y las poses de tío saltando de tejado en tejado. Pero no, lo he visto en alguna lista, es verdad, pero yo no acabo de ver a Daredevil como un trasunto de Batman, ni desde el principio ni luego, salvo quizás la gente hace su relación mental con el hecho de que Millar los haya marcado tanto a los dos.
Claro,
son personajes muy diferentes.
Diego Millar y en su etapa sí que le metió muchas cosas de Batman, que si ninja, que sí, pero sí. Pero vamos, Daredevil es eso, es que es Spider-Man, pero tarao. O sea...
Sí, al final, o sea, puede haber un punto como de influencia, pero sí que yo creo que son personajes que tanto el uno como el otro respiran y tienen personalidad propia al final, o sea, sí que tienen como entidad propia por separado.
Sí, sí, es que es lo bonito al final que, por ejemplo, el Caballero Luna ya es el Caballero Luna, aunque empezó siendo Batman, el Batman de Marvel, ¿sabes? Y cosas así, que cuando adquiere su propia identidad y ya siguen adelante. O sea, por ejemplo, el Caballero Luna es que últimamente hasta el uniforme que lleva este del traje y tal es que es totalmente diferente.
Sí, ese que es blanco y negro es que ya es muy evidente. Es muy... Aparte que también tenía incluso un mayordomo y todo, o sea, que le ayudaba, que le llevaba...
De hecho, vale. El hecho de la triple y cuádruple personalidad en realidad venía del cuando Batman se disfrazaba de ser Jean Malone y se disfrazaba de otra gente y tomaba otras personalidades. Incluso eso estaba copiado. Lo que pasa es que luego lo convirtieron en un trastorno de personalidad múltiple que le ha dado, tenéis toda la razón del mundo, bastante gracia al personaje. Y la versión esta de la que vive ahora Marvel, que es la de Ellis, es una maravilla, ¿eh? O sea, es ese traje blanco con la capuchita, la luna en la frente, eso es...
Yo espero que en la serie de Marvel Studios tiren por ahí, ¿eh?
Seguro que sale, seguro, porque es que es demasiado potente. Visualmente da mucho juego. Mira, hemos hablado Miller. ¿Sabéis quién es The Fixer? Seguro, ¿os acordáis de Hollywood? Aquella cosa que hizo Miller que quería que le publicara a Marvel que era Batman contra los yihadistas.
Ah, sí,
que
sí.
DC, perdona, DC. Y DC dijo que Nanai y lo sacó con Dark Horse, me parece. Aquello era horrible. Yo creo que es la cosa más mala que ha hecho Miller, pero era Batman sin oreja. Y matando. Sí. Bueno, hay muchos Batman sin oreja, ¿eh?
Sí, cuenta, sí, aquello era Holy Terror, era, ¿no?
Sí, sí, Holy Terror. Holy War, he dicho,
Holy Terror, sí. Que me acuerdo.
Se iba a llamar Holy Terror Batman, haciendo un poco el juego de palabras con lo que siempre decía Robin en los años 60. Que siempre decía Santo no sé qué, Batman, ¿no? Santa Banana, Santo Escorpión, bueno, Santo.
Sagrado, no sé qué, sí, sí.
Exactamente. Es verdad, tienes razón. He dicho Holy War, es Holy Terror. Y nada, era un dislate. O sea, lo leí no hace tanto y digo, no me extraña. No me extraña. Estaba como una zonaja el pobre en aquella época. Ahora está más centradito. O sea, se mete con Trump. O sea, esa es la prueba de lo que es Trump realmente. Si un tío como Miller se mete con Trump...
contigo, es que eres lo peor de lo peor de lo peor.
Y no porque piense que Trump es un flojo, no, porque dice que Trump es lo peor. O sea, que este no puede ser más extremo y más...
Sí, le manda dibujos a enfermeras, ¿no? De Madrid y cosas así.
Sí. Ha regalado dibujos para tema de subastas, un poco para... Sí. El tema de tiendas, sí. Mira, yo de hecho estoy abriendo aquí, he buscado Holy Terror en Google y me sale la portada de Norma Editorial. Pone Holy Terror, terror sagrado, el Batman contra Al-Qaeda que no se atrevieron a publicar. Yo me cago en tu puta madre, así de claro. Que además que yo me lo leí en su día, por eso estaba en la biblioteca de aquí, y eso era, pero es que dije, mira, esto ya es el clavo en el ataúd profesional de este tío, de Frank Miller, porque es que era un cómic, además, malo. Aparte ya, independientemente del tema de la manera tan banal de tocar el tema, es que es malo, malo.
Lo vi. Mira, ya seguimos con Batman, ya que hemos hablado de Apollo, Midnighter, su marido.
Cierto, sí, sí.
Sí, que ahí sí que son Batman contra Superman, pero literal, sí, sí.
Sí. Y también, Y bueno, lo que pasa es que luego, claro, estos personajes brillaron cuando los tocó Millar, los tocó Ellis. Luego ya... se diluyeron bastante y ahora últimamente estaban saliendo aquí y allí, pero con poco...
Bueno, en el Wildstorm Ultimate que ha hecho...
Están saliendo un poquito, Ellis, sí.
Molan también.
Sí. Sigue un poquito ese rollo de personajes que están un poco marginados, dando un poquito su trasfondo, ¿no? Ideológico y su metáfora, ¿no? Sobre el hecho de salir, no salir del armario, están un poquito también otra vez dándole vuelta a eso. Y es verdad que en esa versión vuelve a estar bien. Pero no han sido aprovechados luego por DC, que compró todos estos personajes y luego apenas ha hecho nada.
Sí, y salían había... en la colección esta de Tom King, de Grayson, me parece que salía por ahí Midnighter.
Midnighter es el que más han aprovechado, creo yo, porque también tuvo serie con Ennis.
Eso, sí, tuvo este crossover que era, bueno, en Midnighter y Apollo, me parece que además lo comentó Sebas hace tiempo, que no estaba como mal, o sea, debía estar así bastante...
Sí, yo creo que Midnighter es el que más han aprovechado. Apollo igual, pues lo de siempre, que es que es muy difícil escribir a Superman, pues imagínate escribir a una versión de Superman.
Mira, para que veas ahora que acabas de decir lo de Apollo, me acuerdo que cuando hubo esto de, además seguro que antes que se acuerda, lo de cuenta atrás, lo de countdown, aquello que hizo DC, que era una intentona de hacer...
Después de 52,
¿no? Sí. Sí, hubo lo de Countdown Arena, que era que por ahí estaba ¿cómo se llama? Este personaje que era una versión malota del Capitán Atom. ¿Cómo se llama? Este que era como súper poderoso, con una armadura...
No, Bridge.
Bridge además salía además en ese TVO. Pero es este personaje...
¿Mayor fuerza?
No. Este que lleva una armadura con un casco azul, que hubo un poco de polémica de ver quién era en realidad en su momento. Ay, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. A ver, bueno, ahora te lo digo. Vale, pues vale. Era versiones alternativas... De todos los personajes de DC, pues tenían que luchar los unos con los otros, pues para ver quién sobrevivía y se convertía parte de una nueva Liga de la Justicia. Ah, mira, Monarca, eso, Monarca.
Vale.
Monarca, vale, sí, vale. Es una Liga de la Justicia para que iba a trabajar para Monarca. Pues de hecho, ponían a Apolo con una versión alternativa, pero de Rey, o sea, el Rayo. No como Superman, una versión alternativa de Superman. Es curioso.
Sí. Hay perdón.
No, aparte, eso, que eso es un TVO que sacaron, además, que voy a pasar por aquí el link, que eso, eran como versiones alternativas de esto. Era, pues yo qué sé, el Batman de Luz de Luna contra el Batman vampiro contra el Batman de la JSA. Cosas así. Y aunque yo sé que la idea mola mucho, luego la práctica era una castañaza de cómic, aquí dibujó por Scott McDaniel, que no...
No, es que generalmente estos cómics de peleas son ese, un tostón. O sea, no sé por qué, cuando lo ves en Bola de Dragón, oye, mola. Pero cuando lo hacen con superhéroes, no. O sea, los torneos con superhéroes no funcionan.
Mira, eso que hicimos todos un programa.
Tenemos un programa de eso.
Verdad. Pero hace ya una temporada, ¿eh? Que...
Sí, un programa de torneos.
Verdad, que cierto.
¿Os acordáis, no? De aquel combate que era un partido de baloncesto entre los Webslingers y los Nuevos Guerreros.
Sí. Eso
es el culmen de la poca falta de originalidad.
Claro, o sea, el Space Jam llevado Space a los cómics.
Maravilloso, sí.
Mira, tengo un Batman muy gracioso. ¿Os acordáis de Malibu, aquella editorial de los años 90, que era Nightman era un el hombre nocturno? Claro, era un hombre nocturno porque era un músico de jazz, que como bien sabemos tocan de noche, pero era un
Carlos
Batman.
Lozano, Nightman. Sí.
Era un Batman con pelazo. O sea, tenía una máscara, pero tenía una melena carrubia en que la ondeaba el viento en las noches de la ciudad donde estaba, que no me acuerdo cuál era, si era Chicago o cuál era. Era una cosa muy ridícula. Lo que pasa es que la dibujaba, si no recuerdo mal, Darryl Robertson. Bueno, Malibu tenía muy buenos guionistas y dibujantes. Lo que pasa es que
sí,
luego los conceptos...
Es que yo me acuerdo que además que en los salones de cómics todavía se encuentran esto de Ultraforce.
Sí.
Esto dibujó por George Pérez, hacían recopilados en un taquito. Me acuerdo que se lo compró en su día PR17. Y eso, no sé, igual eso también estoy viendo además imágenes aquí. Hay una copia de Superman que asusta desde lo obvio.
No es Superman, es del Capitán Marvel, es Prime.
Anda.
Que era un niño que se transformaba en Capitán Marvel. Y lo que tenía de gracioso era algo que luego hemos visto, que ha hecho DC, que era él seguía siendo un niño. No que fuera un adulto tontorrón y buenazo, no, era un niño con el cuerpaco súper musculado, hipertrófico, que es lo que tú estás viendo ahí, dibujado por Norman Blaylock, el dibujante de Batman, el que murió no hace mucho, era el tío magnífico, y era un poco más bien una copia del Capitán Marvel, pero era un niño, o sea, era un niño de 10, 12 años con ese cuerpazo y esos poderes, era un poco Big. Y luego esa idea que nunca realmente la había llegado a desarrollar DC, luego sí la ha retomado, incluso en la película lo hemos visto.
Bueno, Nightman tiene serie de televisión.
Sí.
De una temporada, y tiene un ojo rojo a lo Terminator, pero con conjuntivitis muy grande.
Es que la bombilla, en aquella época no había LED pequeño y le puse una bombilla.
Estoy viendo las imágenes, no me lo puedo creer.
Yo tampoco.
No me lo puedo creer.
Los amigos que no oigan, por favor, y vayan tecleando, porque seguro que conocen mucho lo que estamos hablando y están recordando junto a nosotros. Pero si no les suena, que lo miren, porque hay cositas muy remarcable, es verdad.
Y Nightman tiene un crossover con Gambito, también, por lo menos. Bueno,
sí, es que hay una serie de crossovers. Mira, hay una serie de crossovers que luego hicieron entre lo que era Malibu y Marvel. Sí. Aquí estoy viendo,
Marvel compró Malibu.
Eso es, que ahí estaban, de hecho, de esa editorial venían los Runaways. Me suena.
Sí. ¿Cómo? Los Runaways, pero no los de Vaughan, ¿no?
Sí, venían de...
No, los de Vaughan se crearon en Marvel, se crearon en una línea de Marvel para adolescentes, ¿no?
Vale. Es que me suena que sí que venían de esa línea, me suena, no estoy seguro ahora.
No sé. La cosa es que estos personajes... Es verdad, ese crossover existió, cierto, porque eso, Marvel compró los personajes, también los tiene ahí aparcados y metidos en un armario, no hace nada con ellos, pero no los compró por los personajes, lo compró por el color. Porque Malibu fue la primera compañía que sistemáticamente coloreó por ordenador sus cómics, incluso antes que Image, y lo compró para quedarse con el departamento de coloreado. Luego para nada, porque hace como con todo, coger freelancers para que les coloreen, pero en aquella época se fue el movimiento, es curioso.
Además que me acuerdo que en su momento el coloreado digital debía ser un poco, además creo que lo escuché una vez a Bruno Redondo comentar que los orígenes, que era un poquito manual, pero manual mal, porque le pasaban al colorista como unas coordenadas de tanto aquí y aquí, tal color, de aquí y aquí, tal, o sea que era como una especie de juego de barcos un poquito cutre. Menos mal que yo creo que hoy en día, afortunadamente, el tema del color ha mejorado bastante. O sea, estamos ahora mismo en las nuevas tecnologías. Yo creo que ya han llegado a un punto que sí que ayudan en vez de ser un poco algo que estropee.
Otro vale. Batman, el confesor.
El confesor, cierto. El confesor, sí, sí, sí. Y luego Marco, también...
buenísimo, de ese personaje. Una historia muy chula. Yo, vamos, se podría hacer un poquito de spoiler, pero si... Y son los primeros números, ¿eh? Las primeras miniseries que tuvo la serie, que están reeditadas, se pueden encontrar. Yo animaría a la gente a que la retomara porque son una maravilla. Pero eso sí, Astro City, todo y cada uno de los personajes... la versión de otro de Marvel o de DC, pero vamos, súper descarado y sin ningún tipo de problema, ¿eh? El amigo Busiek diciendo, mira, esto es lo que haría yo con todos estos personajes y lo voy a hacer porque me da la gana. Y oye, bien, bien, bien.
Sí, sí, sí. Además, que hay además otro... Espera un momento, se me ha ido. A ver, repito. Hay una cosa que sí que me gustaría comentar, que bueno, ya luego ya vamos a afrontar un poquito lo que son arcos argumentales o más historias que están basadas en otro personaje, que es todo el tema este que hubo con Batman y, bueno, y Jason Todd, o sea, lo de Capucha Roja y todo ese tema, ya sabes que cuando murió su Robin, y todo el tema de el Capitán América y el Soldado del Invierno, porque no es por nada, pero es que a mí me parecen historias casi iguales. Incluso más adelante, la muerte del Capitán América y la muerte de Batman, es que era la misma historia.
Y el retorno.
Y el retorno, lo mismo. Es que era lo mismo. O sea, el desplazado por el tiempo.
Pero ahora tú dices, vamos a ver, ¿de verdad tú piensas que Morrison le ha copiado a Brubaker o viceversa?
Que va, que va.
No. O sea, salió a la vez.
Es verdad.
Seguro que Morrison te lo explicaría usando la magia, la inmateria o yo qué sé, lo que él quiera decir. Pero ahí yo no puedo decir, ni nadie ha dicho nunca que aquí, allí sí haya gente que comparte estudios o que hable en los bares. No, no, no. Cada uno, además en países distintos, haciendo la misma historia y sin darse cuenta y publicándola a la vez.
Sí, no, pero bueno, es algo que pasa en el cine, pasa constantemente, sí. Que de repente se pone un tema de moda y salen dos películas de ese tema y cosas así. Es increíble.
Sí, yo me acuerdo que salió cuando salió la película esta de Cómo entrenar a tu dragón, debió salir una película de dibujos por ahí llamada Cómo matar a tu dragón. Sí, sí, algo así.
Esa es la versión brasileña.
Sí, sí, sí. Eso. Tú lo entrenas y yo lo mato. Tú, ahí estás. Sí, es como lo de Ratatouille y Ratatoing. Pues eso,
exacto, mismo. Exacto.
De video brinquedo. En fin. Y eso ya te digo, que es que eran. Era lo puto mismo. Todo el tema, además, eso del Soldado del Invierno, que era, pues eso, el ayudante malote del Capitán América, y Capucha Roja, que era el doble malote, pues eso, de la versión malota de Robin. Es que era lo puto mismo. Incluso un villano que tienen estos dos, que es el espantapájaros, los dos tienen un villano que se llama igual y hace lo mismo. Sí. La de América también tiene un villano que se llama el espantapájaros.
Y que también utiliza el miedo. Es un poco diferente el método, pero sí, sí, son muy equiparables, es verdad.
Y bueno, a ver, ¿qué más? Luego también hay un sinfín también, pues obviamente hay otro caso que es muy famoso, ¿no? Que es el tema de Darkseid y Thanos. Ya sabéis que Thanos al principio iba a estar influido, me parece que era Metrón. Pero ya al final dijo Jim Starlin, no, si vamos a homenajear aquí a uno de los nuevos dioses, cogemos a Darkseid, que es el bueno.
Sí.
Y por eso mismo hicieron pues un personaje que es muy una influencia muy, muy evidente, pero que bueno, que también lo mismo, han tenido su propio camino, su propia revisión, etcétera.
Y lo curioso que va a ser ahora cuando salga Darkseid en el Snyder Cut y la gente diga que han copiado a Thanos, ¿eh?
No, Jedi, dirán que es Hellboy, como cuando apareció en Vengadores.
Es verdad. Hellboy sin cuernos, ¿no?
Eso, sí, la gente se hizo trending topic, ¿eh? Sale Hellboy en Vengadores, y yo no me lo puedo creer, de verdad.
No, pero yo lo entiendo, en aquella escena final en la que aparecía Thanos por primera vez, yo creo que yo era el único del cine que decía ¡anda! Porque todo el mundo decía ¿este quién es? ¿Esto qué es? ¿Esto a qué viene? Normal, porque no era un personaje de dominio público, ni mucho menos en aquella época Thanos.
Sí, ahora es el bien los favoritos de todo el mundo, o sea, ahora ya no cuenta.
No. Lo del chasquío y si yo me gustaría hacer así y cambiar algo, eso ya se ha convertido también en otro tropo.
Y bueno, a ver, Geray, ¿algún caso más por ahí que tengas o que quieres comentar?
Bueno, sí, aún nos quedan. A ver, así volviendo así un poco a Image y el mundo indie y tal, hubo hace unos años uno que a mí me parece muy curioso, que es Spider-Man tuvo una copia de manos de Robert Kirkman y McFarlane, sí. Que se llamaba Hound,
sí.
que es increíble porque es igual, o sea, el diseño es igual. Lo que pasa es que este tenía como cierta conexión sobrenatural y lanzaba ectoplasma en vez de redes o algo así. Y le cubría un ectoplasma. Era como un cura que el fantasma de su hermano gemelo, que era agente secreto, se le metía adentro y se convertía en una especie de Spider-Man, básicamente. Y lo dibujaba Ryan Otley. Ryan Otley hacía los bocetos y McFarlane los acababa o algo así, o viceversa. O McFarlane empezaba y Otley acababa.
Creo que estaba Greg Capullo por ahí, ¿no?
Eso, Capullo cosilla. También. O sea, que era una mezcla ahí de astros que al final para lo único que ha servido es para que Otley dibuje a Spider-Man ahora mismo.
Yo me lo compré, por cierto. Y,
anda, ¿y qué tal? ¿Qué tal estaba?
No, malillo. Lo que pasa es que es verdad que McFarlane siempre le va dando vuelta a lo mismo, porque al fin y al cabo Spawn es Spider-Man, pero con Batman, pero con ectoplasma, y ahora me vuelve a hacer Hound, o por lo menos lo promueve, que es Spider-Man con ectoplasma. O sea, que vuelve a darle vuelta a lo mismo. No se caracteriza mucho por querer inventar algo nuevo. McFarlane.
Es que además, yo creo que damos un poquito la pataleta, porque no sé si os acordáis, en su día se quiso llevar McFarlane, se quiso llevar a Venom cuando fundó Image. Entonces yo no sé si es la intentona de hacer eso, pues un Spider-Man malote de nuevo para poder llevárselo a sus dominios.
Sí, un toque Venom también tiene, sí.
Los de Image lo que hicieron efectivamente era llevarse lo que estaban haciendo allí, no podían, así que lo que hicieron fueron copias.
Ya son muertes.
Sobre copia, que es que era, vamos, no, a ver, a mí me pilló ya posadolescente aquello, y vosotros pilló más pequeñajo, si os pilló, sí, si os pilló, pero pequeñajo, y aquello claro lo flipaba. Aquello no pensabas que era un plagio de La Patrulla X o que era un plagio de Nuevos Mutantes. No, aquello era musculacos, pistola K y tías buenorrísimas y posturas inverosímiles. Y aquello se disfrutaba un montón. Lo que pasa es que el disfrute duró 6 meses.
Sí. Pero si es que Will Katz era una copia muy viviente de los X-Men. Y Joe Bluth eran los Vengadores mezclados con X-Force.
Sí. No, pero tú empiezas personaje por personaje y tenían un Hulk. A mí el que más me gustaba era Maul, en Wildcats. Que era un Hulk con los colores cambiados. O sea, tenía la cara morada y el traje verde. En vez de tener la piel verde.
Ya sé cuál es, sí.
¿Sabes? Que tenía como, además, unos cuernos raros que le salían de la espalda. Luego tenía Spartan, que era como cíclope. Tú empezabas a rascar uno por uno y decías, este. Claro, ellos querían hacer aquello que les había dado la fama, pero querían demostrar además que si les dejabas hacerlo solo, lo hacían mejor que lo estaba haciendo Marvel. No salió bien.
Y Savage Dragon, que es Hulk.
Savage Dragon es Hulk. Una copia muy evidente del Hulk.
Peter Davis hizo aquel chiste tan bueno, dibujado por Lion Sharp, en el cual le ponía a Hulk, Betty, un gorro con una aleta. Y decía Hulk, no, todo el mundo se da cuenta que soy yo con un gorro con aleta. De todas maneras, un respeto por Larsen, que el tío es un currante de la viñeta, es un narrador magnífico y ha hecho sigue con el Savage Dragon, aunque ya vende 2 o 3 mil ejemplares y el tío lo sigue sacando, pero para eso es el dueño de la empresa y se lo puede permitir, y yo digo un respeto para ese tío que sigue currándoselo y haciendo una historia, hombre, muy entretenida, ¿eh? Una lástima que saliera del radar público y ya haya perdido relevancia.
Ya, lo enfrentó a Bin Laden, ¿no? Hace poco y cosas así.
Sí, esa burrada. Y eso hizo luego una saga de 50 números, era kirviana total. Lo metía en otro planeta, Savage Dragon, y era todo personaje en plan Kirby. Y era una gozada. Lo que pasa es que quizás no sea para el público actual, pero bueno.
Ya, Larsen al final es que es un currito, además un tipo que debe ser encantador. Me gustó mucho un texto que escribió él, en el que él confesaba pues eso, que entre los fundadores de Image le tenían gran respeto a Kirby. De hecho, él cuenta que le ofrecieron colorear un trabajo a Kirby y que es el trabajo por el que más dinero se le ha pagado a Kirby.
Sí.
El proyecto por el que más dinero ha recibido. Uh-huh.
Joder.
Es verdad.
Podemos también meternos, si queréis, ahora un poco en los Cuatro Fantásticos. Porque los Cuatro Fantásticos hace poco han tenido su equivalente en DC. Guionizado por Jeff Lemire. ¿no? De Terrifics estos que han salido.
Terrifics, que me pillé el primer tomo, estaba simpaticote, estaba en una coña marinera continua, ¿eh? O sea, estaba muy gracioso, que eran, a ver quiénes eran, eran Mr. Terrific, Metamorfo, Plastic Man, y luego esta que es
una chica Miguel. Misteriosa, ¿no? Como una chica...
La Phantom Lady de la Legión Phantom de Superhéroes. Pero bueno, eso era meterle el dedito en el ojo a Marvel. Porque lo sacaron justo en la época en la que Marvel decidió que no iba a sacar nada más de los Cuatro Fantásticos. Claro, porque estaban peleados con Fox. No querían hacerle promoción a nada que tuviera que ver con Fox. De hecho, de la Patrulla X, claro que la seguían sacando porque seguía vendiendo bastante bien. Pero procurando no relacionar nada de la Patrulla X con las películas que... Bueno, también lo entiendo, ¿no? Con las películas que estaba sacando Fox, que no, ahí fuera bicho, no existí, no, pero yo lo entiendo que no quisiera.
Es que
pero
entre Trank y Singer...
Claro, pues... claro, y con los Cuatro Fantásticos incluso fue peor, porque dijeron, no vamos a promocionar nada que tenga que ver con los Cuatro Fantásticos, pero es que, vamos a ver, los últimos Funkos que han salido de Marvel han sido los de los Cuatro Fantásticos, porque ni siquiera se podían hacer Funkos. O sea, madre ahora mía. Claro, y ahora están reeditando en España, ahora, un montón de años después, los Cuatro Fantásticos de Hickman, porque no daban permiso para hacer reediciones de los Cuatro Fantásticos, ni siquiera. O sea, no querían ganar dinero con los Cuatro Fantásticos con tal de no promocionar a Fox. Claro, una vez que Disney ha comprado a Fox, pues claro que hay serie otra vez. ¿Y DC qué hizo? En Ovidio. O sea, que vosotros no queréis sacar los Cuatro Fantásticos, pues los vamos a sacar nosotros. O sea, que encima ya había un tirito, un ¡pium!
Sí, pero no solo era meterle el dedo en el ojo a Marvel, porque también era meterle el dedo en el ojo a Alan Moore, porque era una excusa para usar a Strong, exacto.
Y a Prometea también, me parece que la tengo que sacar. A Tom Strong seguro, sí.
Sí, Tom Strong es que era el MacGuffin.
Sí. Uh-huh.
Y luego no había también una versión de los Cuatro Fantásticos que se llamaba Doom 4, me parece, o Doom 4, me suena. Es un momento que se dijo que querían hacer película y todo de estos cuatro.
Esa era de Liefeld también, ¿no?
El Eiffel, sí.
¿Con Will Smith puede ser el proyecto que tenía?
Puede ser. Eso en su día estuvo sobre la mesa.
Vamos a ver, Will Smith se unta con Pablo Motos. con Lee Eiffel, tío.
Pablo Motos es el hombre topo. Sí.
Mira
es
que una a mí me gusta. Me cae muy bien Will Smith. El otro día vi a Aladdin y oye, qué bien lo hace. El tío es súper majo, pero se junta con una gente que no sé, yo no lo acabo de ver.
Sí. Entre ese y luego, ¿cómo se llama? Los cienciólogos también, que debe ser el tío también. Miembro de la... Sí.
Qué pena.
Sí, en los últimos años de Will Smith, la filmografía, bueno, lo único salvable es Aladdin, seguramente. O sea que...
Estaba simpatiquilla la peli.
Es lo que él se jactaba de decir, que no, yo es que tengo bastante buen ojo eligiendo proyectos. Yo, no.
O sea, pues...
No. Tenía buen ojo.
Ya no. Géminis, Escuadrón Suicida, Bright, o sea, vamos a ver. Haz alguna que pase del 4, tío.
Bueno, en fin, pues, va a ser secuela de Bright, por lo que leí el otro día, ¿eh?
Sí, pero van a cambiar ya no vuelve Ayer, ya no vuelve el guionista. Bueno, es que lo del guionista, también la caída en desgracia de Max Landis ha sido tremenda y la del director.
Sí, pues, sí, Max Landis.
Era Landis, cierto.
Sí, Max Landis que hizo aquel vídeo que hizo sobre lo de la muerte de Superman. Flipa. Así de claro. Eres un flipa.
Bueno, guionista de Chronicle y guionista de un par de cómics que están bien, el de Green Valley y el otro de Superman American Alien, creo que se llamaba.
Sí, American Alien, sí.
Es en el que Clark Kent va a una fiesta en el yate de Bruce Wayne. Sí, eso pasaba en American Alien.
Y bueno, y ahora que decir lo de los Cuatro Fantásticos, también me parece, no, Gerai, que en su momento, incluso lo hablamos aquí además, con la propia Doom Patrol, que están influenciados en ellos.
Claro, Doom Patrol y X-Men, al final, aunque siempre se está diciendo que cuál copió a cuál, están basadas en los Cuatro Fantásticos, que creo que es algo que oí en Sala de Peligro, por cierto, no sé si a Íñigo o a alguno de los colaboradores. Y claro, al final intentaban replicar esa familia superheroica rara.
Sí, es así. Hombre, al final Stan Lee lo que hace es coger la institución americana por antonomasia y darle el toque superheroico, la familia, la escuela en la Patrulla X, el complejo industrial militar con los Vengadores, porque no es otra cosa. Y claro, en aquella época el supergrupo que estaba pegando bastante bien a los Cuatro Fantásticos en el sentido de familia disfuncional con un monstruo, el hecho de que uno de los protagonistas fuera un monstruo y encima fuera el más popular, aquello le abrió un montón los ojos y todo el mundo quería tener su personaje con monstruos. Entonces, ¿qué hizo la EDC? Efectivamente, un grupo todo lleno de bichos raros. No uno, todos.
Todos.
Y fue en paralelo, un poquito antes, efectivamente, que la Patrulla X. De nuevo, ahí ya no sabes decir si hubo una copia, porque los tiempos fueron muy cortos, apenas 2 meses. Aunque también es verdad que Kirby dibujaba 3 páginas al día. Yo qué sé lo que deciros. Luego se diferenciaron un montón. Lo gracioso es que la traducción en español de Patrulla Condenada y la de X-Men sea también Patrulla X. Ahí es la que siempre me ha vuelto loco, ¿eh? O sea, me ha explotado la cabeza por digo, que el traductor que hizo eso no tenía ni idea de la de un patrón seguro. Pero seguro. Oye, iba a llamar Patrulla X.
Patrulla X, que además que luego además existió un cómic de Marvel. X-Patrol, que era lo de la línea Amalgam, cuando se fusionaba X-Force con la Doom Patrol.
Y el traductor de Forum diciendo, ya mira cómo traduzco esto, lo dejaron como X-Patrol.
Claro, que además que creo que lo dejaron así, X-Patrol, sí, me suena. Sí.
Luego los Cuatro Fantásticos también fueron los grandes villanos de Planetary.
Eso es. Los cuatro.
Además, tal cual. Y que Planetary es otra serie que está repleta de equivalentes copias y hasta los originales apareciendo por allí en el número de Vértigo y tal. Sí. O sea que...
Magnífica. Esa serie está muy bien, muy, muy bien.
Más cosas. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo un par de historias bastante interesantes. Por un lado, tengo algo que pasó con Howard el Pato. Bueno, aquí entramos un poco en lo del método La que se avecina, ¿no? O sea, me voy a otra cadena, pero me llevo a mi personaje con otro nombre, ¿no? Digamos. Y a Steve Gerber, bueno, Steve Gerber ya sabemos que con Marvel la tiene una relación muy irregular, ¿no? Digamos, a veces se llevan bien y a veces se llevan mal. Hubo un momento que él se fue de Howard el Pato y quería recuperar a Howard el Pato y llevárselo con él, pero claro, Marvel le dijo, vamos a ver, tú sabes cómo funciona esto, que el personaje ahora es propiedad nuestra. Tú no te lo puedes llevar. Y el otro, pues si lo he creado yo lo he llevado a lo más alto, tal. En fin. ¿Qué pasó entonces? Como no estaba muy contento con lo que hacían en Marvel con Howard el Pato, pues un día consiguió convencerles para que le dejaran escribir un Marvel Team Up entre Spider-Man y Howard el Pato, ¿vale? Y al mismo tiempo, en Image, el hombre guionizó también un Team Up entre Savage Dragon y Destroyer Duck. Destroyer Duck es un personaje creado por Jack Kirby, creo que leí, para protestar un poco por esto de que no le quisieran devolver a Howard el Pato a él, ¿vale? ¿Qué hizo? Pues las dos aventuras iban paralelas. Tú te leías Marvel Team Up y no sabías que estaba siendo paralela a la aventura de Image y te leías el de Image y no sabías que era paralela a la otra, pero había siluetas en el fondo y detallitos que te indicaban que pasaban a la vez. Ajá. Y en una de las escenas del Marvel Team Up clonaban a Howard. Y entonces Spider-Man se llevaba a un clon de Howard de vuelta al universo Marvel y Savage Dragon se traía al Howard original al universo Image y se iba a llamar Leonard el Pato. Lo único que cambiaba es que lo pintaban de verde o algo así, pero Leonard, al final solo lo sacó en una historia más, que creo que además hizo para Vértigo, no para Image, o sea que una cosa muy rara. Pero vamos, sí, que él quería llevarse a Howard y decir, este Howard que tengo yo es el original, no ese que tienen en Marvel. Luego volvió a Marvel, hizo la serie esta de la línea Max en la que se convertía en un ratón, bla, bla, bla. O sea, una relación muy, muy interesante ahí.
Uh-huh. O sea, un caso en el que el creador se lleva al personaje a cueste lo que cueste. Sí.
Claro, de una manera que nadie le podía denunciar ni hacer nada, en realidad.
Claro. La gracia es que lo que cuentas del pato era una coña y que lo transforma en ratón era una coña sobre Disney, que no sé si ahora la podría hacer. Claro, sí, más para más. Mira, me habéis recordado ahora que has dicho Leonardo, a las Tortugas Ninja, que en principio está muy, muy inspirada en el Ronin y también en el Daredevil de Frank Miller.
Sí, con lo del pie y la mano. Sí,
la mano y tal. Pero es que luego nos acordamos de la copia que hubo de las Tortugas Ninja, que eran los hashtags radioactivos cinturón negro. Black Belt Radioactive Hamsters. Hostia. A lo mejor cambia el orden de los adjetivos. Eso, Geray sabe cómo se ponen los adjetivos en inglés 20 veces mejor que yo, que sé que tienen un orden. Pero, tío, era una coña marinera, tío, y vendió bastante bien. Bueno, porque es que las Tortugas Ninja fueron un pelotazo a finales de los 80 y en los 90, que nos acordamos, y no solo ya por el tema de serie de animación, sino en cómic. Vendían muy bien y ya sacaron eso, ya te digo, unos hashtags cinturón negro radioactivo. Mira,
estoy viendo esto, me estoy enamorando. Madre mía.
Especial de los hámsters, por favor.
Madre mía, pero es que, a ver, las Tortugas Ninja han tenido ya, bueno, sí, podríamos considerar también copia de superhéroes, las Tortugas Ninjas han tenido. Por un lado, los Dinosaucers, ¿vale? Que eran dinosaurios futuristas. Por otro lado, los Street Sharks, los
motorratones de Marte.
Una pasada, sí, sí. Un sinfín de homenajes de animales antropomórficos molones. De dinosaurios además, creo que ha habido varios. Y alguno más que me estoy dejando, pero seguro. Los Terrets, aquellos que cantaban así jazz en un... ¿Cómo se llamaban? No sé cómo se llamaban. Sí, que eran luego superhéroes, que tenían armaduras con poderes.
Ah, ya, eso ya me he perdido.
Ya me acuerdo. Sí, ya me acuerdo de aquello. Maravilloso.
Bueno, pues más cosas, si queréis. Luego, hace poco, claro, en Next Wave, una serie súper chula, había un socias de Nick Furia que se llamaba Dirk Rabia, que era que era como Nick Furia, pero súper depresivo, súper loco, no sé, súper extraño, como esa serie, es que es muy recomendable, está muy chula y además dibujada por Immonen, que madre mía, en fin. Hacer una locura como esa serie y que te dibuje uno de los mejores dibujantes que hay ahora mismo, se cruzaron ahí, se alinearon los astros ahí.
¿Y no había también en ¿cómo se llama esto? Next Wave, ¿no había una copia muy evidente de esto?
¿Dónde?
En Next Wave, me suena que había algo.
Sí, sí, el Dirk Rabia este de Next Wave.
Eso. Vale.
Aunque la verdad que era sobre todo ya no de Nick Furia, sino del Nick Furia de Elektra Asesina. En aquello que hizo Miller con Sienkiewicz, que es una vilguería, salía un Nick Furia muy pasado de vuelta. Y yo cuando lo leí en su época, que es una maravilla de TVO, me recordó un montón a una parodia de ese Nick Furia, que tenía armas gigantes allí en un despacho, practicaba la puntería con un revólver de tamaño de un edificio de tres plantas, una cosa súper rara dibujada por Sienkiewicz, como él sabe hacer. Y la verdad es que sí, además está llena también de pequeñas referencias a esa serie, de aquí, de allí, de personajes súper raros. Merece una revisión esa serie.
Es increíble, aunque mucha gente se quejó de que algunos personajes quedaban ridiculizados. Era un poco eso, ¿no? El objetivo. Sí, pero claro,
es el objetivo. Además, el tipo de historia paródica que a mí me gusta, en el cual ridiculiza a los personajes, aunque en realidad eran unos profesionales de la leche, o sea, no perdían una pelea. Claro, sí, era la personalidad lo que era ridículo.
Y a Elsa Bloodstone, por ejemplo, le sirvió para alcanzar más popularidad, sí, creo yo, porque luego ha protagonizado cosas en cómics. Y bueno, ¿qué más? Luego también otra cosa curiosa que pasó en Marvel después de las Crisis Infinitas, tras el fallecimiento de Flash. Ocurrió esto en un cómic de Quasar que yo creo que mencionamos también en el podcast de torneos con Viruete, Raúl.
Sí, ya sé cuál dices, sí.
Que es un cómic de donde se decidía como al corredor más rápido del universo, ¿verdad?
Eso es, sí. Había una carrera pues entre que era Estrella del Norte, Mercurio, el Zumbador, Viper, me parece que el personaje este de la... el de la Sociedad Serpiente. ¿Y quién aparecía por ahí? A ver, Yeray, recuérdanos.
Y aparecía un tío que se hacía llamar Buried Alien, o sea, como Alien enterrado. Alien suena muy parecido a Barry Allen. Barry Allen acababa de fallecer en Crisis Infinitas. Y este personaje era un velocista amnésico de otro universo que afirmaba que tenía mujer y amigos antes, que había tenido que correr mucho para salvar su universo y se había quedado así amnésico. O sea, era bastante, bastante, estaba bastante claro. Aparte, luego cuando se hacía superhéroe se convertía en, se ponía el nombre de Fast Forward y se ponía un traje que era rojo y amarillo. Claro, luego cuando resucitó Flash en DC, pues ya no, o lo volvieron a usar el personaje, ya no se, en Marvel ya no se atrevieron a seguir dándole cancha al Fast Forward este. Pero vamos, bastante curioso.
Sí, pero quedaba establecido que, vamos, que Barry Allen era el más rápido de todos los personajes de superhéroes del universo, ahora, hoy y siempre.
Sí. O sea, muy, muy curioso. Y ahora, si queréis, ya antes de meternos en Rogue, hacemos así una ronda rápida. Yo voy diciendo el personaje que se creó primero y cuál fue su equivalente o su copia. Y si queréis pararme en algún momento, me paráis, ¿vale?
Ok.
Y así acabamos ya con... Nos metemos en Rogue. Bueno... Green Lantern Corps, la copia es...
Obviamente los Nova Corps.
Exacto. Tornado Rojo.
La visión.
La visión, pero lo además es curioso porque sí que se ha explorado también con Tornado Rojo, que él creo que llegaba a tener una familia y todo. O sea, que eso sí. Luego
antes parecido que, a lo... que lo que hizo Tom King.
Tom King, pero mucho antes, sí.
Lo hizo Peter David, cuando lo convirtió en mentor de Young Justice.
Eso es, sí.
Catwoman.
Es, la gata negra.
Blanca. La gata negra es flanca.
La gata negra, gata blanca.
La avispa.
Este. Bumblebee. Bueno, Bumblebee, ¿no? Sí, que es este de
claro,
este
de los titanes.
Doctor Fate salió antes que Doctor Strange.
Extraño.
Extraño, súper parecido. Es que son lo puto mismo. Es que me acojona este tema.
Ralph Dibny salió antes que Mr. Fantástico y los dos tienen una pareja que se llama Sue. Curioso.
Pero antes que él salió Plastic Man, que es de los años 40.
Plastic Man es anterior. Sí. Pero no era, bueno, era científico también. Sí.
No, era un rato.
Era
un
ladrón, ¿no?
Un ladrón. Era el típico origen de los años 40, del tío que se caía en un algo y se transformaba en goma o algo así.
Y no sé si tenemos alguno más. Bueno, Loba Venenosa Feroz, Longshot.
Sí, eso, si queréis, eso, lo vamos a comentar. Eso lo comentamos dentro de Rob. Vale, el tema Rob, pues eso tiene bastante que ver. Yo, si quieres, antes de saltar a Rob, que lo estoy deseando, si está escuchando este programa, está escuchando por Rob, nosotros lo sabemos. Sí que quería comentar varios crossovers que son como muy parecidos los unos con los otros. Hemos comentado muchas veces con el tema de ideas. Hay uno que además que lo comparamos en su momento, cuando hablamos de Injustice, que es Civil War. Que es más bastante parecido, que es al final pues enfrentar héroes contra héroes. Que yo creo que sí que tienen un puntito de parecido las dos historias, a pesar de que son orbitalmente diferentes, ya que, aunque, bueno, Civil War te querían vender que había algo que se estaba cocinando desde hace tiempo, y Injustice, bueno, por lo menos jugado con la base de que era una realidad paralela. Así que podían hacer como más destrozo de todo. Luego también, por ejemplo, las crisis en Tierras Infinitas pues tienen bastante que ver con Secret Wars, porque bueno, las Secret Wars salían un poquito a rebufo, ya que querían vender aquella línea de juguetes con Mattel, venía también un poquito pues a combatir, además salió antes de lo que todo de lo que duró las crisis en Tierras Infinitas, incluso se parece, las Secret Wars de 2015 se parecen más a una crisis.
Totalmente,
vamos, totalmente con, además,
con las tierras chocando los universos. Sí, sí, ahí Hickman no se tapó, Él quería hacer crisis en Marvel y para adelante, y lo hizo,
Sí, sí, sí. Luego hay otro caso que me ha hecho mucha gracia, que es Millennium con Invasión Secreta. Porque en Invasión Secreta, en Millennium era los Manhunters que estaban reemplazando a la gente, me parece. Sí, era muy al estilo Battlestar Galactica. Sí, sí.
Sí. Es verdad. Eran ese tipo de robots que quieren ser humanos, pero son más humanos que los humanos. Ah, y no, todo sí, muy filosófico. Y en cada serie había un personaje que era un Manhunter. En primer Superman era Lara Lang. Nada menos, la primera novia. Y así en toda la serie había uno que, tú eres el doppelganger, el Manhunter. Sí, sí. Y sí, siempre que se parece a su secreta, pero yo qué sé, yo recuerdo con más cariño, quizás porque me pilló en la edad propia Millennium, y mira que Millennium no era buena precisamente, Invasión Secreta.
A mí hay uno que me ha hecho muchísima gracia, yo me moría de la risa, es un Elseworld que me leí en su momento, que se llamaba JLA Acto Divino, que es lo puto mismo que Dinastía de M.
Que a su vez es lo mismo que la era del Apocalipsis.
Casi, porque lo que es Acto Divino y Dinastía de... No, y mejor dicho, más que Dinastía de Me, Diezmados, que es que todo el mundo pierde los poderes.
Vale.
Sí, en Acto Divino era lo mismo, todos los personajes en DC perdían los poderes, siendo los héroes más poderosos Batman, Blue Beetle y Booster Gold. Así que el resto, claro, tenía que aprender, pues, aprender nuevos estilos de lucha, aprender a defenderse, o sea, todo lo metahumano desaparecía del universo DC.
Ya que lo has dicho, Flashpoint, a su vez también era muy del Apocalipsis y muy de H&M.
Sí, que hicieron un número especial en la Hora de las Tortas, comparando ambas historias.
Es verdad.
Van bebiendo unas de las otras, pero claro, las editoriales.
Sí. Luego, por ejemplo, Marvel Zombies y DC Asset, o sea, eso de decesos.
Claro, sí.
Y además, exacto, lo comentaron José y Borja, un detalle que yo no me he dado cuenta. Ambas empiezan con la misma frase.
¿Ay?
Pues eso puede ser aposta, porque el guionista de decesos, no me viene ahora el nombre, es el de Injustice también, ¿no?
Tom Taylor
es un friki del copón y además le gustan mucho las dos editoriales, o sea que...
Sí, que no es casualidad. Luego hay otro que me ha hecho mucha gracia también, que es Los Hijos de la Medianoche con la JLA Oscura.
Sí.
Que eran los personajes así oscurillos de ambas editoriales. Además, creo que la colección esta de... Yo no la estoy leyendo, pero le tengo bastante ganas. Esta de Álvaro Martínez Bueno, la última... JLA Oscura, que además van a hacer serie y todo, tiene bastante buena pinta, no sé, tiene así su, su aquel. Y luego, aunque al principio no eran originales, no eran lo mismo, sí que le dieron esa vuelta que era el Escuadrón Suicida y los Thunderbolts. Porque los Thunderbolts también acabaron siendo villanos que trabajan para el gobierno.
También. Claro, sí, en con Ellis y tal, ¿no?
Con Ellis, y desde entonces ha sido la tónica de la serie. O sea, ha sido en todas las revisiones, ha sido villano trabajando para el gobierno, a veces incluso villano trabajando para los propios villanos, como fue en Reinado Oscuro. Y al final, pues sí que es una influencia muy obvia en un grupo de otro. Vale, y pues, bueno,
si queréis, antes de pasar a Rob, a veces puede pasar hasta de forma inconsciente, porque a Tom King le pasó hace poco en su etapa de Batman, que con una historia, pues le pasó lo contrario que le pasó. Hizo una historia que le pasó lo contrario que a las pelis de Zack Snyder. Acabó pareciéndose a un TVO de Superman, ¿vale? Esta historia que él estaba preparando. Resulta que hizo en el arco en el que se había como una cita de parejas entre Superman y Lois Lane y Batman y Catwoman, y luego la siguiente aventura era Batman y Wonder Woman en una tierra paralela donde pasaban muchos años luchando contra un ejército. Había como ahí una especie de tensión que al final decidían no resolver y volvían, y en el mundo había pasado muy poco tiempo. Pues eso mismo había pasado en un número de Action Comics de unos años antes.
De Joe Kelly y Germán García, creo que era.
Exacto, sí, de Kelly García, exacto. Sí, sí, y claro, Tom King, en cuanto sacó el cómic, la gente se dio cuenta. Y es que era muy similar, era todo muy similar. Lo que pasa es que cambiando a Superman del Action Comics por Batman en este. Y el pobre Tom King hizo ahí un hilo en Twitter diciendo: jo, lo he leído y es verdad que son casi iguales, pero os prometo que nunca lo había leído. Mira, os estoy enseñando aquí la foto de que me he bajado el cómic hoy por primera vez, tal, no sé qué. Bueno, vete a saber si eso era un recuerdo residual que tenía él por ahí, o vete a saber qué pasó.
Oye, que puede pasar, o sea, que a dos personas se les ocurre la misma idea.
Sí. Joder, pero la escena final en la que están a punto de enrollarse tanto Batman como Superman con Wonder Woman y deciden que no porque tienen a la pareja en la Tierra y vuelven a la Tierra y han pasado muy poco tiempo en la Tierra y ellos han estado muchos años fuera, era muy similar, ¿eh? Era muy, muy, muy similar.
Vale, y bueno, pues ya si queréis, venga, chavales, que lo estoy deseando. Vamos a saltar a Rob, ¿vale? Como ya sabéis, nuestro maravilloso Rob es un grandísimo plagiador de ideas, ya que el pobre pues no se le ocurren más que ideas que son refritos de terceros, ¿vale? Y todos pues todos sus personajes muchas veces pues han sido eso mismo, copias pues nada descaradas de otros personajes. Como por ejemplo, pues vamos a empezar si queréis, vamos a ver, hay un personaje que es que ha sido él, lo creó, que era copia de otro y a su vez lo ha copiado, que es Estrella Rota, ya que en su momento a él le dijeron que tenía que hacer unos nuevos mutantes con Longshot y con Loba Venenosa. Él dijo: a mí Longshot no me gusta, me voy a inventar este, Estrella Rota, que es lo mismo en plan malote. Ala, ya está. Y luego encima, cuando se fue a Image, se copió este personaje y lo convirtió en Prophet.
No, pero además Estrella Rota al final resultó ser hijo de Longshot.
Sí,
futuro.
No, es que es curioso, porque eso es un tema que lo habían dejado siempre en el aire. Y Peter David lo arregló tiempo después, y es que Longshot es hijo de Estrella Rota y Estrella Rota es hijo de Longshot. O sea, es como
algo así. Era una maravilla en X-Factor. Sí.
Era así, una cosa súper súper convoluta. Pero mira, a ver, no, yo creo que tenemos que empezar fuerte. Deadpool es una copia de Deathstroke. El villano de Slade, ¿no? Como decían en la película Los Titanes. O sea, nada más que empezando por ahí, o sea, su primera gran... Voy a volver a poner comillas, estoy poniendo comillas con los deditos. Su primera gran creación, que es Deadpool, que encima la hizo a medias, diga lo que diga, con ni ciesa. Y ahora últimamente, y todo el problema que está teniendo, bueno, problema no, la guerra que tiene con medio Twitter, que ha bloqueado, te digo, medio Twitter español, que le ha llevado a la contra, es porque él no acredita a Niciesa. Y porque Niciesa, hombre, se ha molestado.
Hombre,
eso es muy fácil. Niciesa está cobrando también por las películas de Deadpool. O sea, aparece su nombrecito como persona que cobra. Y si aparece como persona que cobra, es que es autor. Ahí no dan punta sin hilo los abogados, para no meterse en el lío. Diga lo que diga Liefeld. Aunque él diga que no, es que yo tenía la idea, pero se la pasé, porque... No.
Es bastante fuerte que tu mayor creación y de la que estás más orgulloso, y además que es un es el mercenario bocazas, es él, porque es un mercenario que va al mejor postor y no para de hablar.
Bocazas como una casa. Sí, sí,
sí, sí, sí. Entonces es increíble que esté orgulloso de una copia. O sea, ya sabemos en qué se ha convertido Deadpool. Sabemos, claro, en qué se ha convertido Deadpool, no gracias a él, además, sino gracias,
claro,
a Joe Kelly.
La personalidad, exacto, la personalidad que tiene se la dio sobre todo Joe Kelly en la serie que hizo con
McKinney. Gracias a Ryan Reynolds en el cine también. O sea, el personaje de Deadpool, lo que es ahora icónico y tal, es gracias a otras personas. Entonces, eso. Vivir un poco de eso es terrible. Y además, pedir que te den los X-Men porque tú sabrías hacerlo mejor que Hickman. Pedir que es un señor muy, que nos bloquea a nosotros también, pero joder, es que se le va la olla.
Claro, es un leitmotiv junto a los de sus amigos cuando hicieron Image, demostrar, como ya lo hemos comentado, que ellos podían hacer los personajes de Marvel mejor que Marvel. Así que cogían copias de los personajes de Marvel para decir, mirad qué bien lo estoy haciendo. Y no, que tuviste ahí enseguida que echar mano de Miller, de Morrison, de Alan Moore, de Neil Gaiman, tío, al año, más o menos del año. O por lo menos eso hizo McFarlane, que por lo menos tuvo la esencia de reconocerlo. De que, hombre, y no es mal guionista dentro de lo que cabe McFarlane. Ojo, cuidado, ¿eh? O sea, no es vomitivo, no es rough, no es normalito, bien, y su, por más, su idea única que tiene de su spawn, de la lucha contra un infernal, pues bien, le lleva para adelante y la hace una y otra vez. Bueno, venga, es respetable.
Pero está chulo que el movimiento que realizaron para llevar por bandera la importancia de los dibujantes en el cómic y que los cómics no se podrían hacer sin dibujantes y tal, resulta que descubrieron que no se podían hacer sin guionistas.
No se podía hacer. Es que además ellos dieron una charla en eso mismo, en la San Diego, que dijeron, el debate se llamaba dibujantes, ¿necesitamos a los guionistas? Es que ya con eso, y a partir de ahí, tío...
Esto es un trabajo colaborativo, joder, cuando antes te entre en la cabeza, salvo si eres prodigioso tanto escribiendo como dibujando, que hay casos, ¿no? Hay muchos casos.
Aquello fue el debate de McFarlane contra Peter David, creo que era. Uh-huh. Y Peter David se comió con papa a McFarlane.
Se he oído.
Una cosa, sangre, hubo sangre. Y además, luego lo contaba Peter David diciendo que McFarlane decía que él llevaba un cuchillo y McFarlane y David llevaba una metralleta. Así, pero vamos a ver.
Sí, una última, no te jodes.
Llevo mi palabra, llevo mi idea y soy escritor y además tiene una mente muy preclara. Peter David, la idea es muy clara y lo machacó vivo. Lo machacó, vamos, totalmente. Hace poco vi un documental que salía McFarlane y creo que se está gastando todo el dinero que ha ganado, los millones, en Botox.
Ah, sí, sí. Tiene la carica, se le nota algo raro. Sí.
Oye, que con los juguetes, entre los juguetes y los cómics...
Sí, sí, sí. Con los juguetes preciosos, ¿eh? Ahí dio el pelotazo en eso.
No, los juguetes de McFarlane me parecen la hostia. O sea, la línea que
marcó,
los que
sacas... Marcó línea, ¿eh? En el resto de fabricantes de figuritas de acción.
Ahora van a sacar de la película Dune, esta que van a hacer ahora. Ya han llegado a un acuerdo para sacar los juguetes.
Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Que a lo mejor vemos el año que viene.
Ah, sí. Pues, todas las que íbamos a ver para, súmale más uno, ¿no?
Sí,
en fin.
Exacto.
Que, por cierto, ole los huevos de Nolan diciendo, no, que yo estreno en julio, que os lo prometo, que estreno en julio.
¿Te coméis la polla?
Y la podréis ver en vuestro móvil, no preocuparos.
En 28 historias de Instagram.
No, eso es lo que está haciendo ahora el Zack Snyder. Sí. Poniendo todos los días una fotito de su versión para que nosotros nos hagamos una idea y la montemos en nuestra cabeza.
Sí, bueno, sí, ya se sabe su versión, pero bueno, en fin, ya se filtró.
Sí. Y luego también, además, que hay otro personaje que lo mismo corrió la misma suerte, ¿eh? Le dijeron que dibujara a Lobo Venenosa, él dijo que los cojones, y se creó a Feroz, que es lo mismo, pero en plan malote. Y luego se lo llevó a Image y se empezó a llamar Cougar.
Sí, así todo. Y tiene una cosa que es Berrock y tiene un ojo de halcón y un lobezno que es Deadlock, que es igual, sin garra y con un traje rojo y blanco, que es la combinación más fea que he visto yo en mi vida.
Sí, pero sí,
el
personaje
creo...
este de...
Pero
decid.
No, mi favorito es Sunamor. O sea, el nombre que le puso a Sunamor, Roman, por favor, que es amor al revés. O sea, que era un personaje subacuático y claro, piensa, ¿cómo lo llamo? ¿Aquaman? No, está pillado. ¿Aquaboy? No sé. ¿Ocean Man? No, espérate. Si se llama Namor y yo lo que quiero meterle el dedo en el ojo a Marvel, lo tengo que llamar algo parecido a Namor. Claro, Namor es un nombre propio. Pues el tío Roman. O sea, cambiando un palíndromo. O sea, una cosa.
Madre mía, es que no me lo puedo creer. Encima, a mí me hace mucha gracia este que han puesto aquí, un personaje que se llama Kirby, que es una copia de Jack Kirby.
Hombre, Kirby era el malo de Authority.
Sí, bueno, Kirby no también es el bicho ese rosa de Nintendo, pero bueno. No,
sí, es verdad. Luego hay uno muy curioso que es el... Bueno, tenía un Capitán América también, Agente América creo que se llamaba. Y bueno, pues... Ahora cuentas, pero que él estaba preparando un número de Capitán América peleándose con Hulk en Marvel, que al final, por tiempo y cosas, no le cogieron, y cogió los bocetos y los usó para una historia del Agente América este enfrentándose a un Hulk morado que se llamaba Smash.
Smash. O sea, madre Hulk, Smash. ¿Qué tiene?
Madre mía, qué poca vergüenza, tío, de verdad.
Y encima usar los bocetos de Hulk, o sea, que ya tenía dibujando a Hulk para...
Pero esto que has contado tiene más historia, ¿eh? Nos podemos ir a los años 50, donde Simon y Kirby, los creadores del Capitán América, crearon Fighting America.
Ajá.
Era un Capitán América, ellos habían perdido los derechos del Capitán América, como siempre pasaba, ¿no? Aunque fueron los grandes estrellas de la Time League de los años 40, lo que pasa es que luego, por ejemplo, a Kirby, no a Simon creo que no, pero a Kirby se lo llevaron al ejército, estuvo luchando incluso en Europa, y ya perdieron un poquillo la continuidad del trabajo. Cuando volvieron, pues Marvel había seguido publicando al Capitán América y se había quedado con el Capitán América, básicamente. Y ellos crearon al Fighting America, que era como el Capitán América, un traje patriótico, pero que no tenía escudo. Y bueno, no tuvieron mucho problema, el personaje no tuvo mucho éxito porque, de hecho, el propio Capitán América tampoco tenía mucho éxito en los años 50. Y el personaje se quedó ahí, propiedad de Simon y Kirby. Cuando pasó esto que has contado, de que quería hacer un número del Capitán América peleándose con Hulk, se peleó, era por el número 5 o el 6, o el 7, porque creo que nada más quiso 6 números de Vengadores, ¿no? Y de Capitán América, Liefeld, cuando hicieron lo de Heroes Reborn. Pues se cabreó, se fue y efectivamente quiso publicar esa historia con su personaje, pero él dijo, no voy a hacer un personaje propio, voy a poner otra vez comillas, ¿vale? Propio, sino voy a coger al Fighting America de Kirby Simon. O sea, él con toda su cara dura y llega, Kirby ya había muerto, hacía poco, pero Simon le dijo, oye, pichita, que el personaje es mío, ¿eh? Ah, vale, de acuerdo, no hay problema, yo defiendo los derechos de los autores, te pago. Y también le voy a pagar a la familia de Kirby, que para eso tengo pasta. Ah, estupendo. Y llega Marvel y le denuncia. Porque además le puso un escudo que no tenía y que arrojaba. Por eso, no porque el personaje se pareciera. Porque si decías que el personaje se parecía al Capitán América, a quien tenías que denunciar era a Simon y a la familia de Kirby. Entonces denunció a Liefeld porque le había puesto un escudo que arrojaba al personaje. Total, que llegaron a un acuerdo en el cual el Fighting America, que se llamó luego Agent America, tenía escudo, pero no lo podía arrojar. Se lo tenía que llevar siempre en el brazo.
O sea... Como Wonder Woman en las películas.
Es rough, tío. Si es que hay que quererlo. Es que la lía. Sí. O sea, quiere hacer algo y la lía el doble. Pero al final sacó su serie, sacó 3 números. Y hombre, por lo menos sirvió para darle un dinerillo a Simon y a la familia de Kirby, oye.
De Kirby. Pero mira, a mí lo que me parece...
Que fuera dinero robado.
Sí. A mí hay una cosa que me parece la polla, pero a todos los niveles, que es que ya sabéis que hay otros personajes que ha creado aquí el bueno de Rob, como son Glory, que es una copia de Wonder Woman, Supreme, de Superman, o este mismo Prophet que hemos comentado, que él haya vendido los derechos y que hayan hecho cómics cojonudos, como puede ser pues este Supreme que comentamos de Alan Moore, Glory de Joe Quesada y Ross Campbell, o el Prophet este de Graham, que es un cómic así como rey europeo, y que encima salga acreditado el propio Rob Liefeld como creador de estos personajes, cuando son plagios muy evidentes de otros.
Que además los cómics han triunfado o han valido la pena cuando se han alejado de ser simplemente una copia.
Eso es, cuando se han alejado totalmente y vamos, joder, que a ver, que su prensa llevó el Eisner. La flipa, ese nivel. Y este de Profe también es un cómic súper sesudo, en plan rollito europeo, rollo los metabarones. El Glory este también es una maravilla de TVO. Solamente son 2 tomitos de aleta, pero que están muy bien.
Sí, así como muy Steven Universe, ¿no? Y todo ese rollo.
Eso es, sí.
Sí, sí, mira, oye, es verdad. No sí, 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 pero sí, tiene esa historia, muy bien, es verdad.
Sí, sí.
Y bueno, yo necesito que me expliquéis este lobezno enano que tiene, que se llama Troll o algo así.
ahí hay pelea, oye, mira, hay discusión. Hay una escuela de pensamiento que dice que es Lobezno por los pelos y hay otros que dicen que es la bestia, también por los pelos. Y hay quien dice que es Puck. Hay una tercera vía, la escuela de Viena, que dice que es Puck. O sea, eso lo, además tiene una gafita así, cyberpunk, súper rara. Otro, tiene como un mono, además era un, no era un traje extraño, era un mono enterizo, parecía más bien un bebé que había cogido, que llevaba su hostia, de la trona.
Estoy viendo este hilo que luego que ya lo pondremos, que es este que es Vogue Dominó, que es lo puto mismo, tío. Este que se llama Photon, que es lo mismo que Firestorm, que es exactamente lo mismo, incluso con la cabeza en llamas. Se puede parecer a Equinox también este. Y luego
un hilo de arroba Angry TVOs, que luego
retuiteado antes de que grabáramos esto, sí.
Sí, o este que se llama Cold Snap, que es igual que el hombre de hielo, Foreplay, que es lo mismo que Espiral, Coronel Bravo, que es lo mismo que Cable, madre mía, o sea, es que
un Shang-Chi también que se llama Cayo.
Cayo Lara, sí, madre mía.
Bueno, el del Ángel. ¿Has visto la copia del Ángel de la Patrulla X? Se llama, o sea, Bert, pájaro, pero con Y. Mira, ahí lo veo.
Joder. Es que es un maestro. Y un cable tiene también, Combat.
Cable, eso he comentado, sí.
Tiene uno, además hizo uno New Men, no X-Men, New Men, que era un poco la Patrulla X, pero la original. No, es que no paraba el tío de tener ideas, ¿eh? O sea, paradme, que el cerebro me estalla.
La factoría de las ideas.
No puedo dejar de crear.
Sí, sí. Y a lo que hemos comentado antes, ¿no? Que ahora mismo le han quitado este... Ahora, qué cosa, que John Bluth me parece que hace unos años tuvo un nuevo volumen, que no estaba del todo mal, así. Creo que un poquito en esta estela de nuevos cómics creados a partir de creaciones de Rob. Pero aquí no ha llegado a España y ahora mismo le han quitado, ¿no? Los derechos. Sí. Al bueno de Rob. Curioso. Madre mía.
Y lo último que ha hecho, pues, ha sido el agente XS, que también es una cosa... También,
descaradísima. ¿Os habéis atrevido?
No, yo no.
No.
Que sea por el LOL, no, nada, ¿no?
Creo que Perro 17 se lo he leído, me parece, pero yo por ahí no paso.
Fuerte. No más que no estaba ganas ni piratearlo, tío. Es que
intentó hacer un cómic con Kirkman que se llamaba El Infinito o algo así, pero se pelearon o era un vago él y no le mandaba los dibujos. Una cosa rarísima pasó ahí.
Un crossover, ¿no? Todos los crossovers que intentó hacer, también algo que tenía allí con Moore, los dejó a medias porque es que encima un vago de cuidado y se deja todo. Yo, bueno, que le diera DC en el New 52 tres series, Halcón y Paloma, Hawkman, ¿y cuál es la otra? Sé que fueron tres. O sea, que Dandidio, tío. ¿De qué va? Uno no estaba Dandidio, también estaba por ahí Bob Harras, creo recordar de...
Bueno, es que igual...
Y claro, era su amigo.
Nos pese o no, igual vende, ¿no?
Sí,
no
sé. Sí, el caso es que sí. Tiene una base de fans realmente importante, ¿eh? Igual que tiene unos haters importantes, tiene un montón de fans que lo adoran y además... se crece en la adoración, es como un dios de estos de Neil Gaiman, que
totalmente,
cuando adoras más poderoso, ¿eh?
Mira, pues, yo te digo de que lo traen al Salón de Barcelona y es la estrella. O sea, lo llegan a traer. Además, ha estado en España, Rob Liefeld.
Yo me lo he cruzado por la calle a Rob Liefeld.
No jodas.
Sí.
Explícaselo ahora mismo.
Cuando fui a la Comic Con, hace ya 7 años, pues estábamos allí al mediodía, un mogollón de gente en la explanada aquella que hay, tomando una hamburguesa, en fin, lo típico, ¿no? Y lo vi venir de frente hacia mí, pero como muy rápido, como diciendo, que no me vea nadie, que no me vea nadie, que no me vea nadie, que no me paren, que no me paren. Es bajito, ¿eh? O sea, es más bajito que yo, mido 1,78 m y es 1,70 m. Y así pelirrojo, y me quedé mirándolo, me miró de reojo y dijo, fan gordo friki. Y aceleró el paso, tío.
¿Tenía pies?
Me hubiera... Sí, tiene. Pequeña, más grande. Hacer una foto con él, porque la única foto que me hice con un autor fue con George Pérez. Hubiera sido el Alfa y el Omega, tío. Digo, ya mi vida está completa.
Qué bueno, tío. Yo prefiero mil veces una foto con George Pérez.
Hombre, yo la tengo. Pero ya me lo crucé, digo, vi el Liefeld, tío. Pero vamos, me iría para el hotel o tal, y yo creo que no quería que lo pararan ni nada, ¿no? No. Sí,
tuvo gracia. Como la serie esta, la de El Último Baile de Michael Jordan, que se ve las pirulas que está haciendo... que hace Dennis Rodman para que no le pille la prensa. Es graciosísimo. Se escapa por otra puertada, sale corriendo, le espera un coche, se monta, sale en la topastilla. Pues lo mismo con Rob Liefeld.
¿Quién era el que salió una vez en un maletero? en su boda. Cayetano Rivera, uno de estos.
Ana Obregón salía mucho en el maletero, ¿eh? De su casa.
En su boda, uno de estos toreros también salió en un coche en el maletero para la iglesia, tío.
Madre mía.
Claro, el que pagaba la foto era Lola, entonces no podía fotografiarlo.
Claro, claro. Tiene... Madre mía. Eso contaba Antonio Banderas, que en la casa esta que tiene, una casa, bueno, tiene varias casas en Málaga, le tiraban por encima de la verja de trocitos de cristal para que los hijos se cortaran los pies corriendo por la piscina y si tuviera que llevarlos al hospital y poder grabarle. O sea, flipa.
Sí. Los paparazos ya son otra idea. Otros cabrones. Mira, hay un amiguete de la EFL que no lo hemos comentado, que es Silvestri. Silvestri también tiene su Cyberforce, que tenía a Rip Clown, que era noveno, Cyblade, que era mariposa mental, Ballistic, que era dominó, Headway, que era cíclope, Impact, era coloso, tal cual, pero con melenita.
Sí, lo estoy viendo, sí.
Pero el que me gustaba a mí era Striker, que era cable,
¿sí?,
con tres brazos. Mecánico. No uno, ni dos, tres en el mismo lado del cuerpo. Vale. Y cada uno con una pistola. Eso era imposible mantener. Sí que tiene que volcarse, seguro. O sea, por favor, miradlo, buscad Cyberforce.
Ahí está, pasa la imagen. Mira.
Y ya te digo, tenía el tío cuatro brazos, en cada brazo un pistolón, obviamente, que era lo que pegaba. Y su coleta noventera, total, en fin, típico. No, le faltaba un detalle. Era el personaje noventero por antonomasia.
Sí, estoy viendo aquí, me estoy quedando obnubilado, así de claro.
Yo me estoy mareando. No sé si son síntomas de coronavirus, pero de ventas.
Madre mía. Oye, por cierto, a ver, ahora ya, para ir acabando. A ver, Silvestri sí, Silvestri no.
Sí.
Sí,
yo sí. A mí me gusta mucho como dibujante. Un dibujante con una línea que tiene, me encanta, muy dinámico. Tiene un problema con las narices. Al dibujar las caras, las narices le salen muy, muy extrañas. Siempre me ha llamado la atención por lo chocante. Pero lo que pasa es que se prodiga muy poco. Pero he estado releyendo últimamente la Patrulla X de Morrison y se hizo cuatro números que estaban tremendos.
Sí, estaba lo del el final, ¿no? Lo de Paraíso X, Utopía X, no me acuerdo cómo se llamaba.
Pues sí,
estaba genial eso, me gustó mucho.
Versión...
Sí, yo creo que es un tío que si no se flipa, está bien. O sea, un tipo así. Si se controla un poquito, es 10 de 10 para mí.
Yo le he visto, le he leído en un crossover que de niño leía de Witchblade y Tomb Raider. Y Tomb Raider.
Claro, sí, mítico.
Un personaje que él creó, Witchblade. Era la muchacha esta que conseguía un guantelete que se lo ponía y se quedaba sin ropa.
Sí,
y entonces el guantelete se transformaba en un bikini escueto. Era todo muy bien, muy normal.
Pero sí, de hecho hubo serie de televisión, pero tuvieron que la cancelaron por problemas de alcoholismo de la actriz.
Ay, pues era bien mona que era la muchacha, es verdad.
Sí, no, y ha habido intentos de volver a hacer serie o película de Witchblade, pero se ha quedado en nada, eso, obviamente.
Y un detalle, ya que hemos hablado, los nombres de los personajes y los nombres de los grupos. Fijaos, Spawn. Si tú eras un librero, ¿al lado de qué personaje pones a Spawn?
Antes, de Spider-Man.
Claro, si es que lo sacaban por esos nombres, porque se ponían alfabéticamente. Por eso
John Bluth,
Y, estaba al lado de la X de X-Men.
Wildcats, White Porks, estaban todos al lado de la X. Y se apañaron para vender mucho más que la Patrulla X y mucho más que Spider-Man durante una temporada.
Sí,
¿eh?
Sí sacaron.
Pero hasta eso lo tenían pensado. O sea, al final los tíos lo que eran unas máquinas del marketing.
Sí. A ver,
creo que lo hemos comentado, incluso lo he comentado yo con vosotros en algún programa, el documental de estos que sacó Kirkman, de la historia oculta del cómic americano.
Sí, ese estaba en Movistar, estaba.
Sí. Hay uno dedicado a toda esta gente, Image, que vale, su precio en oro, es magnífico.
Sí, está muy bien, además yo lo comenté en Twitter, está muy bien, pero creo que para mí tiene un problema ese episodio. Claro, que es amiguete y que no. Que al final, como lo produce el propio Kirkman, al final se ve de qué pie cojea. O sea, se ve al final un poquito que es ensalzarles a ellos como auténticos héroes del medio. Que a ver, que hicieron algo correcto, que era decirles a editoriales: mira, hasta aquí, ir por su cuenta. Pero a mí, yo viéndolo, me da la sensación de que es muy partidista el documental. Ese documental tiene que hacerlo alguien que sepa del medio, pero que no esté asociado. Por eso estábamos en su día, comentamos que estaría guay que se hiciese una serie. O un documental, pues rollo como The Toys That Made Us o como Halt and Catch Fire, que representa aquella época, pero tiene que hacerlo alguien que no es que no esté tan vinculado a estas personas, porque si no, ya sabemos de qué va a cojear.
Sí, sí.
Bueno, pero así puedes entrevistarle. Es que cada cosa tiene su pro y su contra.
Claro. Pero eso que el propio Leifel contándote él que reptaba por el pasillo de un hotel para escuchar detrás de la puerta lo que hablaba que Jin Lee y Silvestri de Charlie, tío.
Se alquiló la habitación de al lado del hotel, él solo para poder
escucharlo. Con el vaso, me imagino, puesto contra la pared, sí, escuchando. Sí,
sí. Luego encima, cuando él... luego está la historia esta, que cuando ellos cuentan que fueron a... no recuerdo exactamente bien quién era, el editor en jefe de ese momento de Marvel, y le dijeron que nos vamos. Ahora mismo llegaron, bla, 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 bla. Pues esa misma, de esa reunión, cada persona te da una versión diferente. ¿Verdad? Como que estuvieron un rato negociando, que lo hablaron. Otros dicen que no, que llegó ahí mismo McFarlane, el resto no dijo ni pío. Dice, mira, pasa esto, esto y esto, nos vamos. Eso de esa reunión, cada uno te va a contar su milonga.
Claro. Normal. Y probablemente piensen que están contando la verdad. Porque ya su recuerdo y su interiorización de aquella escena, cada uno se crea sus propios recuerdos. O sea, que tampoco les pueden acusar de que estén mintiendo, porque probablemente ellos piensen que no, que es como lo cuentan.
Claro, en eso han aprendido de Stan Lee, un poco.
Claro, o sea, bueno, sí. Eran máquinas Stan Lee para esas cosas.
Sí, sí, también hay un episodio, de hecho, dedicado a Stan Lee y a Kirby. Sí.
Uno muy bonito de Milestone. Que también tenía de las líneas hechas de cómics de personajes de raza negra que sacó DC, que muy emotivo por el tema de eso, de lo que trataba, lo que querían hacer esos autores, la relación que había entre ellos, uno de ellos que murió, ahora no me acuerdo quién era, y que básicamente su muerte desmanteló un poquillo, además estaban peleados, en fin, muy emotivo. Y Milestone, obviamente, también tenía su Superman, que era Icon, que no lo hemos nombrado, que era un extraterrestre que llegaba a la Tierra y que lo encontraba una esclava negra en la época del siglo XIX, ¿no? Que todavía había esclavitud en Estados Unidos, de manera oficial, por lo menos, y se transformaba en un hombre negro, y era Superman.
Qué bueno. Muy bien. Pues bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final del programa. Yo creo que le hemos dado un repaso muy, muy interesante, la verdad. No sé si hemos dejado algún fleco suelto.
Nuestros amigos seguro que dicen, me habéis olvidado de tal o de cual. Que es que es
habéis perdido un seguidor, ahora que falle.
No, pero que nos cuenten los que se nos han pasado y nos lo pongan en los comentarios.
O incluso si tienen alguna teoría, dicen, oye, mira, esta historia, qué casualidad que se parezca a esta otra, que nos lo pongan. O sea, que es que hay un montón de referencia. Me he acordado incluso el hombre múltiple también, se parece a un personaje del Escuadrón Suicida. O sea, es que hay un montón. O sea, es que empiezas y no acabas. Así que por eso mismo que la gente nos escriba y nos diga, oye, mira, esta historia, igual por ahí podéis tirar del hilo, porque yo creo que hay una cosa así muy, muy parecida. Muy bien, y como no, pues hombre, darle las gracias aquí a Enrique, que se ha animado a hablar con nosotros. Enrique, de verdad, muchísimas gracias.
Disfruto siempre un montón con vosotros, hablar de cosas que nos gusten y friquear, que es que eso hasta ahora es lo mejor que puede hacer.
Sí. Y bueno, pues dentro de nada ya me da el siguiente programa. No vamos a decir de qué irá, solamente que vamos a estar a 6 grados de desolación, los unos de los otros. Pero bueno,
es un secreto.
En fin. Bueno, señores, pues como siempre, ya sabéis que nos podéis escribir a dofixumorciano@gmail.com, a través de nuestra página web, de nuestro blog, dofixumorciano.blogspot.com, o a través de nuestro Twitter en @2F1M. Y sin más dilación, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego!
Adiós.
Adiós.
Saludos, buen hombre. ¿Tiene la amabilidad de servirme una cerveza?
Vamos, lárgate, Homer.
¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo Tipo de Incógnito. Oh, ay, oh, oh, oh. Ah, ¡mosquis! ¡Este hombre! ¡Uy! ¡Ese perro tiene la cola rizada! ¡Rizitos! ¡Rizitos!